buenas y energéticas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy o cualquier día de la semana. Hola, Hugo.
Hola, Super Lily.
Hola, The Collector.
Hola, Super Lily.
Hola, Chuy.
Hola, Super Lily.
O quisiera invitarlos a nuestras redes sociales, el cual nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. En Facebook estamos como Excomunicados Podcast. Ahí tenemos todos nuestros datos de todas las cosas que hablamos en los episodios.
Imágenes.
Y cosas adicionales, ¿eh? Cosas
ah, sí, que incluso que no son de los temas.
Exactamente.
Que hemos
cosas de que, ¿sabías qué? Eso sí. Es súper interesante. Sí. Y también en Instagram nos puedes buscar como Excomunica número 2, guión bajo. También ahí tenemos el mismo contenido que en Facebook. Pero pues nos pueden comentar también allí, no hay ningún problema.
Sí, síganos, denle like, swipe up.
Like, comenten.
Sí, comenten bueno,
digan
malo.
Digan que sí, no, sí, cómo, por qué,
¿qué
dónde?
Gustó, que no.
Simón.
Todo lo tomamos a bien.
Y también nos pueden mandar correos a excomunica número 2, guión bajo, no.
No, excomunica.
Y lo número 2, arroba gmail.com.
Así es.
Exactamente. El tema del día de hoy es puntos energéticos alrededor del mundo, donde generalmente o muchas veces se ven avistamientos, no sé si coincidencia o sea, pues...
Sí, pues aparte también de los avistamientos de UFOs, de ovnis, también sucesos paranormales, no sé, puntos de algunos puntos de la Tierra en donde pues son sensibles a las energías o son receptores de energía y que pues han tenido varios casos a lo largo del tiempo, en donde, ya sea como lo mencionábamos, han habido apariciones, han habido suceden ciertos sucesos que la ciencia no puede explicar completamente todavía, y pues como siempre, ¿no? Avistamientos de ovnis que esos están en...
Tan so in.
Sí, exactamente.
Pues yo voy a empezar primero.
Sí, sí, claro.
Esta semana, si no les molesta.
Ponle. Simón.
Yo voy a hablar de la isla Friendship, muy aclamada en todas nuestras redes sociales. Súper solicitado. Así que, bueno, para los que no saben lo que es la isla Friendship, ay, perdón, discúlpenme, es que interrumpen las,
no,
las energías.
Perdón,
perdí la noción. Que, ok.
Pues es hora del refil.
Sí, ya sé. Eso como siempre, aquí tomando.
Ok. Bueno, porque somos unos pinches borrachos a la verga.
La isla Friendship se encuentra en Chile. Es en el archipiélago. Y se dice que muchos cuentan que esta isla es un experimento mental. O también esto fue parte de obra de los nazis. Y donde en esta isla se rumora que viven unos seres extraterrestres de aspecto nórdico. Nórdico, pues ya saben, rubios, cabello pues color dorado, ojos azules, altos.
Es como lo que estamos hablando de las razas, ¿no? Que de los pleiadanos.
Ándale, sí, son de hecho ellos vienen de las pleiades.
Ajá, pues son los sí, puntos.
Sí.
Son los pleiadanos, están en todos lados.
Ah, huevo, sí. Son de luz, güey.
Sí. Supuestamente visten de blanco, se dice que hablan español, pero con un tono de inglés. Se hacen llamar
como British.
Pues más bien como ya pues no British, sino como cuando hablas el español como con un acento
pocho.
No pocho. Como cuando eres americano y aprendes español, te tienes un acentito.
Oh,
sí. Ajá, ya ves cómo hablan. Dicen que se hacen llamar entre ellos como los arcángeles. A Rafael, Miguel, Gabriel y los que creen que hay siete arcángeles, etcétera. O Sael, o cómo me acuerdo, Azael y todos ellos. Se comunican también telepáticamente entre ellos. Y quienes han tenido contactos con ellos cuentan que todos son hombres. O sea, no sé cómo está el show ahí, pero...
O sea, no hay mujeres.
Bueno, pues, en los que dicen, las personas que han tenido ese encuentro con ellos, dicen que son hombres. No sé si hay...
¿Son asexuales, güey?
Ajá, lo que te voy a decir, no sé si sus sexos no tienen... Todos son como amorfados.
Sí, que sean... ¿Cómo se llama?
Andróginos.
Andróginos, esa era la palabra.
Qué mal pedo, ¿no? Por ellos, digo.
Ya sé.
Oye, pues que todos parecidos,
pues todos iguales ahí.
Pues que es un nivel más alto de que nosotros, ¿no? Ellos ya no les importa.
Ya no ocupan el acto
sexual, güey. Ellos son de luz, ellos son más sí. espirituales.
Están avanzados que sí. el sexo.
No me gustaría
primitivo.
Evolucionar.
No, ese avance no me gustó.
No me gusta.
Pues es que el sexo es algo primitivo, es algo. Es un
no,
instinto.
Al contrario, dicen que es algo divino.
Es un instinto.
No.
Para poder procrear y tener hijos.
Y satisfacción.
A huevos.
Para llegar a la divinidad.
Ay, sí, por 2 segundos.
No por nada los hindúes le dedicaron.
Exacto. Porque es que el Kama Sutra es el.
Sí, no, y o sea, es.
Y es algo que era de los chingones ahí de los. ¿Cómo los reyes o. ¿Cómo son los.
Sultán?
No. Sultán. No, sí, ¿cómo, Sultán? ¿Cómo se le dice a los. Sí. Esos.
No sé,
los chingones.
Esos putos.
También les quiero contar que esta isla es VIP. Solamente pueden entrar. Quienes hayan sido
como
invitados.
Como la isla esta famosa que anda de moda ahorita.
La del Epstein. La mía. Sí, no mames.
¿Dónde está el documental para que lo vea la raza?
En Netflix.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo cómo se llama, no, pero hay que le pongan Epstein o como se diga.
Epstein.
Epstein.
Que acá en este.
Pero acuérdate que se va a llamar diferente en otros países que en aquí.
Ah, sí. Sí.
Pues sí, por las traducciones.
No las ponen, las traducen.
Ah, o sea, bueno. Se llama La Isla.
La Isla.
Ya ves que se llama en inglés, no sé, Marley. Y en español se llama, el perro que se murió, que no sé. Ya
okay. Es que traducción. Sí, las traducciones no la arman. Okay,
entonces, pues, esta isla es súper exclusiva.
¿El Joker? ¿Cómo la
que? ¿El Bromas?
El Bromas.
No mames.
El Risas.
Pero eso está. Era un meme, obvio.
Sí.
Está chistoso.
Se llama bueno. Jeffrey Epstein Filthy Rich.
Asquerosamente rico.
Asquerosamente rico. Jeffrey Epstein.
Qué cabrón. Okay.
Bueno, entonces regresando
cambiando de tema.
Regresando al tema del día de hoy, sí. Chicos. Sí. Esta isla es solamente para personas que son invitadas. No pueden entrar así nomás y pasar por ahí. Ya voy a entrar aquí a ver extraterrestres.
O sea, ¿sí saben exactamente dónde está la isla o...?
Pues es que iba a llegar.
Okay. Pero dices que está situada en Chile. O sea, es parte del país.
Archipiélagos.
Entonces es parte del país. Sí.
Pero como es un archipiélago, hay muchas islas.
Políticamente sí. Es
parte políticamente del país. Políticamente
es parte de Chile. Sí. Pero no puede entrar cualquier chileno.
La cosa es que... Ahí te va. La cosa es que no es que no pueda entrar. La cosa es, a ver, encuéntrala.
La isla.
Porque supuestamente es
entre los archipiélagos.
Ajá, no, pero sí
entre
también.
El archipiélago.
Entre el archipiélago, ajá. La cosa es que pues hay varias islas y la cosa también es que supuestamente esa isla se hunde y se esconde.
Ah, cabrón.
Ajá. Entonces, sale a flote cuando necesita o quiere que sea.
Cuando quiere la tienda.
Se me acabó los saladitos.
La madre.
No tengo entonces, jabón.
Bueno, es una versión esa que se esconde, que se hunde. O una que se está moviendo por todo el mundo y...
como la tortuga.
¿Cuál tortuga?
Simón, como la tortuga isla. Bueno,
Esa es otra historia. Otra historia.
Parecido.
Más o menos.
Se dice que esta isla está habitada por hombres, mujeres y niños de diferentes etnias.
No había mujeres.
Esos son los humanos. Son los humanos.
Entonces sí hay.
Sí, humanos. Supuestamente también...
pues tienen que servir a los
de los luz, ayos. A los
seres supuestamente de luz, también ahí viven humanos, pero son personas que son invitadas porque tienen un código genético especial.
O sea, los negativos, el racho negativo.
Yo creo, no decían que...
Supongo que debe ser eso, ¿no?
Sí, pues ya ves que vienen aquí, tienen como... ¿Cómo le dijimos otra vez?
¿Qué?
No, que son como sus hijos, no son sus
híbridos.
Hijos. Híbridos, te hagan, gracias.
Sí, cierto, ándale.
Podría ser eso.
También. Una de las cosas que ellos, por las que a veces te invitan a la isla, es porque ellos pueden sanar. Y si eres escogido, te van a sanar con alta tecnología que tienen.
Vergas, güey, no mames, ¿sí?
Es un contacto del cuarto tipo, porque... Es un contacto del cuarto tipo, pero no es un secuestro, porque te están invitando. Tienes libre albedrío de decir, quiero ir o no quiero ir. Que generalmente la gente cuando las invitan generalmente van.
Huevo, no les conviene decir que no, güey.
No, pues puedes decir que no, pero pues si estás enfermo y ya has escuchado varios casos de personas, oye, me curaron, no sé qué. Se dice también que la Fuerza Naval de Chile sabe supuestamente de esta isla y tiene como un trato con ellos de que no se les moleste o que no pueden entrar personas que no son invitadas. Entonces por eso hay varias teorías de que la isla o se hunde o está girando por partes del mundo, anda moviéndose, o que el gobierno la protege.
No lo
porque
dudo.
Hicieron este trato con los
extraterrestres. Eisenhower. No,
pues sí. Andale, como el Eisenhower.
Uh-huh. Ey, esos pendejos no dijeron, oh sí, yo me voy con los grises. Ellos se fueron con los de luz, güey, con los chingones.
Pero lo curioso es que también la gente platica que estos extraterrestres hablan.
Seres de luz, por
hablan
favor,
mucho,
dile.
Seres de la luz, perdón. No, son seres de luz.
Sí,
extraterrestres. Supuestamente citan mucho a la Biblia, hablan mucho de la Biblia,
okay,
sí. Y hablan mucho de la Virgen, de Jesús. Eso es lo que a veces se les hace raro. Pero hay dos versiones. La versión es que o ellos están tratando de acomodarse a lo humano para que les entiendan, adaptarse, o que de verdad si están hablando porque sí saben de eso o son ángeles.
Que provienen de esa descendencia de extraterrestres.
Entonces, esas son las versiones que hay. Y se dice que...
Eso es muy interesante, güey.
Muy interesante. De hecho, hay un caso que comenzó en 1983 con un señor chileno de nombre Ernesto de la Fuente, quien afirmó haber sido contactado por ellos y que lo llevaron a la isla. Él cuenta cómo eran, de hecho por eso se sabe también por cómo eran, como
cueros,
ojos azules, okay. Que lo curaron de cáncer de pulmón que él padecía. Entonces dice que lo curaron y ese ya nunca le regresó ese cáncer. No recuerda, él comenta que no recuerda cuánto tiempo en la isla estuvo exactamente. Él dice que fueron un par de días, pero que en realidad no sabe. Y haz de cuenta que otra cosa curiosa es que te curan y te regresan, pero ya nunca más tienes contactos con ellos. O sea, no es como que te dan un follow up, así como que, oye, ¿cómo sigue este güey?
Pues
¿tiene síntomas? O...
Pues ya no eres parte de su estudio.
Uh-huh. Ya saben que se
lo ya has de cuenta que lo curaron y ya, gracias, bye. Vámonos. Y en 1985, Octavio, es otro señor, cuenta que en una estación, Octavio Ortiz, cuenta que en una estación de radio, porque era un fanático de la, ya ves que las estaciones de radio esas que te comunicas, de esas como de...
Sí, antes estaba de moda eso.
Sí, como las de que pones una frecuencia y ay, a ver quién me contesta.
El ¿no? hobby ese de...
Ándale,
de,
sí.
Creo que hacían antes mucho entonces, con los... ¿Cómo se llama?
O con los Nexteles también, así que...
Los radios.
Ándale, sí.
No, era con los radios.
Radios
sí, con los radios, así como...
Movían las frecuencias, sí. O sea, movían
Pero son radios así que... Como los que traen así los policías aquí pegados.
Los de traileros también.
Ándale.
Sí, ándale, esos.
Pero
y
son...
nomás que ver hasta dónde se comunicaban y de dónde era la
ándale.
Persona que contestaba.
Radiocomunicadores.
Ándale. Entonces decían, él cuenta que era una radioaficionado, que andaba ahí moviéndole a la radio y en eso, pues supuestamente estuvo en contacto, en una de esas que anduvo moviéndole, se puso en contacto con ellos, allegedly. Supuestamente. Uh-huh. Y les cuentan muchas cosas, le cuentan de que, bueno, no fue así como que, ya somos compas y ya te voy a contar, o sea, fue una relación que se fue pues, avanzando hasta que, perdón, entonces él cuenta que ellos fueron su familia fue invitada a la isla y cuando iban a ir, pues al último no fue porque le dio miedo, porque estos seres le habían predicho, creo que el terremoto de Chile del 85, dijeron.
Ah, vergas.
Y le habían también comentado de cuando se cayó el Challenger. No que ellos lo iban a hacer.
Fue saboteado.
No de que ellos le iban a hacer. No, ellos nunca dijeron que ellos fueron ni nada. Más le comentaron que esto iba a pasar. Y justo el día que ellos se estaban preparando fue cuando pasó. Y les dio miedo, entonces ya no fueron. Pero ellos, pues, comenta el señor que él sigue teniendo contacto con ellos, porque como él no lo curaron ni nada, él sigue teniendo contacto con ellos por radio. La verdad sí está un poquito fantasioso, porque también me puse a ver un documental.
Ajá.
Y en el documental comentan que estas personas en realidad son unos americanos que son mormones. Que por eso el acento, que
pues
por
siempre
eso...
van a tratar de desacreditar a veces. Ajá. La verdad. Uh-huh. Nunca se veía.
Pues la misa se me hizo un poquito fantasioso, no sé, sea verdad, sea mentira.
¿Fantasioso?
Pues es que no hay muchos testigos de que sí, o sea, a lo mucho hay poquitas personas contando esa historia. Pero igual todos, pero lo curioso es que todos, tanto este señor como los que vienen del documental, se comunican por el radio, nada más. O sea, como pues el radio es energía, ¿no? Entonces nada más se comunican por ahí. Pero esa fue mi isla.
Sí, ¿ya? Perro, güey, porque quieras o no. Quieras o no, es algo muy interesante.
Porque... sea verdad, sea mentira, está interesante.
¿Sí? No, es que sí, güey, porque llegan y curan a las personas, güey. Uh-huh, y les dan mensajes importantes. Y quieras o no, a lo mejor pueden ser híbridos o como dicen ustedes, personas que son ya escogidas. Estamos platicando en las razas, güey.
Ah, sí.
Que eran personas escogidas determinadamente para hacer una misión, ¿no? Uh-huh. Una misión en específico. Y pues tienen que salvarlas, ayudarlas a ellos para que puedan cumplir con esa misión en nuestro mundo.
Guiarlas, cuidarlas.
Exactamente.
De que existe la posibilidad de que sea cierto, no, existe. Sí. Y total. Para muchas personas, obvio, ya como están acostumbrados a las películas ya de Hollywood, ya cualquier cosa es fantasía. Lo van a desacreditar de una manera, o sea.
Eso sí, güey.
O sea, que tengo que creer todo.
No, digo, no, ser... o sea, estoy diciendo, a ti se te hace una fantasía, otros sí puede que sea cierto.
¿Cómo tú cómo me dices?
¿Qué?
¿Cuestiona todo?
No, no creas nada. Cuestiona no todo. De todas maneras estoy diciendo,
no,
o sea,
creas nada, cuestiona todo.
Y que dije, existe la posibilidad de que sea cierto, ya
existe
que...
existe la posibilidad de que sea mentira.
Exacto. Bueno.
Bueno, debate ya... ganado por mí.
Igual, ¿no? Si tú lo dices. Bueno, ya dejando Chile, vamos a viajar a Colombia.
Ay, te escuché cura de eso.
Pasamos por Perú.
Cierra sus ojos, se imaginen.
Pasamos por Machu Picchu.
De hecho, en YouTube va a ver la imagen cuando se ve el avión.
Y vamos a llegar aquí a una que se llama la Peña de Huayca. Está...
es Peña un, de es, Gamagay.
Es un cerro que está...
¿Cómo se llama otra vez? Perdón que te interrumpí.
Huayca. Es lo que... Huayca, fíjate que no... Ya para los que nos escuchan de Colombia, que me quieran corregir, miré dos nombres. Uno que es con H y otra con J. Que de las dos maneras encontré lo mismo, Huayca y Huayca. La verdad no sabré yo exactamente cuál es, pero supongo que es el de Huayca, con la J.
¿Y uno no era en inglés y otro en español?
No.
Ah, ok.
No. Y sé que está como a 45 minutos de Bogotá, Colombia. Y ya ha habido, ¿cómo se dice? Se hizo famosa, supuestamente lo que tengo entendido, se hizo famosa este cerro, Peña de Huayca. En los 80s, ya cuando empezaban a haber más avistamientos en el cerro, y en la noche pues obvio eran las luces. Esta es como se dice que tiene una historia ancestral, el cual ya ha agarrado mucha atención desde la perspectiva ufológica, de acuerdo a todo lo que se han escuchado de este lugar. Personas que han ido dicen que cualquier persona puede ir en ciertas fechas y es seguro de que van a ver un objeto.
¿En serio?
O luces, depende. O sea,
si fuera una temporada como la aurora boreal. Si vienen de marzo a abril, van a ver algo.
Sí, o sea, son ciertas fechas. Y, o sea, cuando vas, o sea, no es seguro que vas a ver algo. Pero
no es seguro,
de que existen las posibilidades altas de que vas a ver algo, sí. Y algo
¿cuál
que
es el porcentaje? Un 90%.
Yo digo que hace como entre uno.
Bueno, es que un alto porcentaje puede ser hasta un 20% de ver algo. Sí. Que me hace mucho, creo.
Ah, sí, yo creo que está más alto, yo creo, del 20%. Y algo que recomiendan, pues sí, está cabrón para subir hasta arriba, para ascender.
¿Y no puedo subir en helicóptero?
Supongo que supongo que a lo mejor sí, y ya te bajan acá por una escalerita y ya.
No.
Pero sí está, dice que tienes que tener una buena condición física, porque sí está como hay muchos tramos acá de mucha dureza, se puede decir.
Bueno. O sea, como tiene que ir una persona que sabe, o sea, escalar y
sí, puras personas que
escaladores profesionales.
No, pues no tiene que ser exactamente escalador profesional, porque sí, ya creo que ya están ofreciendo los famosos tours, desde que se empezó a ser más famoso. Y los
pero
que...
alguien que tenga, o sea, una persona a lo mejor con una condición de corazón, a lo mejor sería más difícil para él.
Sí, supongo que a lo mejor no te quiere rodear más, no sé exactamente como usted, pero...
¿Y
sí,
el cerro
sí,
está muy, muy largo, está muy empinado, está muy alto?
Sí, está alto. Y supongo que...
La verga.
Ya las personas que van a ese cerro ya saben a lo que van. Son personas que ya saben y quieren ver ovnis, se puede decir.
Vamos.
Sí, sí. Ya, me gustaría ir porque también está, o sea, quiero ir ahí, ¿cómo se llama? Machu Picchu.
Machu Picchu.
Y sí, ahí pues está cerca luego.
Otra zona energética, me imagino, ¿no?
Sí. Total.
Sí, ahí está también el Amurumuru. Amurumuru.
La puerta es la que esa la pusimos dioses. De hecho en un sabías que
puerta de los hombres, no,
la puerta de los dioses.
De los dioses.
Güey, ese no sabías que está bien perro, güey.
Sí.
De hecho toda esa región está bien chingona,
¿eh? Sí, está como bien cabrón lo que estaba viendo, aparte con toda la isla y todo eso.
Aparte la cultura está bien chingona.
Ajá. Sí. Los incas,
sí. No, no,
los incas,
patrimonio de la humanidad, no por nada.
Uh-huh. Sí, me gusta, me llama mucho la atención esos lugares. Bueno, dicen que ese lugar es mágico, misterioso, donde los antiguos muiscas son los, creo que es la
etnia.
La, no, ¿cómo, cuál? Los de estos, okay, los indios indígenas de nativos, okay, de ahí, pues de,
sí, la etnia de ahí.
Sí, bueno, como tú digas. Hacían muchos ritos y sacrificios y ofrendas a sus dioses.
Wey, otra vez
lo cual para ellos es como un lugar sagrado.
Bueno, pues todos los sacrificios de sangre que también hay ahorita.
Ajá. Todavía, exacto. Siempre los sacrificios son
sangre, güey.
Sí. Dicen que ahí, como dicen, los conquistadores cuando llegaron a Colombia. De hecho, a ese cerro le decían que era el cerro de las luces danzantes. Oh, así ya, ya desde ya.
O sea, siempre se conocían como,
sí, ya
por
desde,
las luces.
O sea, ajá, por las luces. Ajá. Es como algo curioso, ¿no? De las luces danzantes y uh-huh. Así sí, mucho, pues hay muchas culturas que así le dicen las
luces
las,
móviles,
las,
imagínate.
Móviles, las que bailan y cosas así.
Oh, la verga.
También testigos que han ido dicen que han escuchado, no escuchado, sino que dicen que escuchan como un silencio así como fuera de lo común. Lo cual me recordó como, no sé, como la famosa zona del silencio.
Ah, sí, man.
Y que dice que también se siente una energía positiva en ese lugar y te hace sentir, ya al llegar a la cima, que ya como que te sientes más tranquilo, lleno de...
Pues sí, ya llegaste después de la chinga pues, no, que pues, te pusieron.
O sea, te sientes como, se siente como una vibración, vibra. Supongo, una vibra y una... algo bonito.
Bueno, te voy a decir mi parte escéptica de esto, pero yo pienso que después de haber subido un cerro que no es fácil... Yo creo que al subir a la montaña y ver el paisaje que puedes ver, creo que la energía es obvio que va a estar así como...
No
sé, bonita, a gusto, porque por algo subiste, no creo que...
No creo.
Es como si subes el Cerro Colorado y subes a la cima,
mames,
va a decir...
¿Subes
no,
al pinche Cerro Colorado que está aquí en Baja California? No sientes eso.
No, a huevo que sí lo siento, culero. Porque subí.
Yo lo subí,
ya, está bien culero. Ya y no, créeme que no.
No, yo nunca he subido.
Está súper zarra, la neta.
Y no siento eso, no siento esa emoción.
Más que la verdad.
Al contrario, digo, qué pendejo, ¿para qué subí?
Sí.
Digo,
¿qué vas a decir? ¿Cómo vergas me voy a bajar?
¿Ahora qué?
Yo de niño, cuando vivía en la colonia cerca de... O sea, cuando vivía en Capistrano, lo subí varias veces.
Sí.
Y bueno, en realidad no...
Y no aprendiste tu lección.
No, la subí porque yo seguía subiendo y en realidad no es como si tuvieras una vista... Digo, yo amo Tijuana porque es la tierra, la ciudad que... Puta madre.
De las oportunidades.
No, viví toda mi vida ahí, muy agradecido con Tijuana, pero... Pues es que es una vista a colonias que están pues, no tan viejas, pero tampoco tan bonitas. Entonces no tienes un... O sea, no tienes una pinche vista. Como
bueno,
que,
sí. Bueno, pues fue un mal ejemplo, pues. Pero sí, imagino que esa área, como es, o sea, debe ser... No sé si es un paisaje de árboles naturales, sí, lo que sea. Sí, ah, ok. Sí, pues sí, sí, es como cuando yo...
Supongo. No sé, la verdad no sé porque no...
Díganos.
Ah, ya unos amigos colombianos, que ya vimos que sí nos escuchan unos que otros.
Gracias,
a lo mucho unos... 5 por ahí.
Y Chile también.
Chile, gracias, Chile.
Ah, bueno, seguro.
Por eso escogemos estos lugares. Por ustedes.
Por ustedes, porque nos queremos un chingo.
Sí.
Sí, pues.
En Estados Unidos no encontramos nada.
No, ¿cómo?
Ah, no, de hecho hablamos de Joshua Tree, ¿no?
Sí, hablamos de Joshua Tree.
Ya hablamos del Monte Shasta.
Ah, Monte Shasta también.
Ah, sí.
¿Cómo no? Sí, hay. Hay varios lugares. Ok. También miré que un de ¿cómo es? Los guías que ofrecen los tours dice que a él le. Llevó a una persona para darle tour, pero ese señor o no sé qué era, traía un georradar y dice que con ese georradar dice que encontraba como que había como detectaba como las como cuevas subterráneas debajo del cerro y que algo que se me hace curioso como casualmente también en muchas civilizaciones hablan de seres, personas que vivían debajo de la tierra.
Como hombres hormigas.
Los hombres hormigas, unos, o sea, los reptilianos, que la teoría de la tierra hueca, así como de que hay civilización. No, macho, te lo sé. Bueno, Chuy, sí creen eso.
¿En la qué?
En eres la tierra plana.
Tierra planita. Sí, somos, ¿no? Porque dices eso.
No, soy... Ah, sí, ustedes dos.
¿Por qué te quieres zafar?
Eres terraplanista, güey.
Sí,
no mames.
Ustedes dos.
No, y está
yo y Hugo.
No, y está en uno de los podcasts porque dijiste.
Sí,
que te dije, a huevo, sí.
O
sí, a huevo, yo también. Y hasta nos saludamos.
Sí.
No te quieras sacar.
No se lo digo.
Yo siempre pensaba que la tierra
es. De hecho, las placas. Las placas dice Flat Earth.
Sí.
Pero, sí, no. Y ya se me hizo curioso eso de que muchas civilizaciones hablan de esas personas que viven debajo de la tierra. hay un investigador, a ver, cuenta, como creo que es como el Jaime Maussan de Colombia, se llama William Chávez, es un ufólogo que ya tiene más de 40 años de investigación.
De prestigio ya.
Ya es famoso, ya
ha salido. Es una verga andante.
Casi, ha salido en History Channel, en muchos lugares.
Ah, chingado.
Sí.
O sea, en las series que dicen de Ancient
Civilization. La verdad, creo que sí, no sé no sé seguro. No sé si fue National Geographic que salió, a lo mejor los dos, pero sí lo han entrevistado. Y él, ¿cómo se dice? Dice que él sabe que ha habido muchos reportes de personas perdidas desde los años 60.
Ah, vergas.
O sea, y uno de los casos que cuenta es de un muchacho que desapareció a los 18 años y después de 20 años volvió a aparecer en los años 80.
¿Después de 20 años?
Después de 20 años volvió a aparecer y regresó con la misma edad.
Ah, no mames.
Sí, y el
cabrón.
Ajá, y sí he visto así como casos así de personas que niños que han desaparecido y han regresado. Y hasta he visto películas, series, y se me hizo como algo, pues, quién sabe si sea cierto o mentira, pero él dice que habla, que contó de que se lo llevaron unos seres que se llamaban los Alpaluz. Supuestamente estos seres son de otra dimensión y venían de un portal llamado Huayca, creo que ahí es donde salió ya el nombre de la peña de Huayca.
Okay.
Y dice que de ahí salían estos seres. También cuenta cómo William cuenta cómo los indígenas hablaban de unos seres que les llamaban seres niños o niños blancos, lo cual él les decía así por su estatura baja. O sea, no estaba diciendo que eran niños, pero era porque así los
relacionaban con chaparritos.
Relacionaban porque estaban de estatura baja y por eso les decían niños blancos o seres niños.
Y podían también ser grises, güey.
Ajá, pero estos son blancos.
No, pero pues.
Pero blanco clarito, gris claro.
Pero eso te hace pensar como que se parecen a nosotros, ¿no?
Bueno, a lo que tengo entendido, los grises son los de Estados Unidos. Pero en otros lugares sí hay verdes y están. Uh-huh. Y a lo mejor estos son otros tipo de.
De lo mismo, pero de otro color.
Y también incluso William dice que existen más de 183 tipologías de seres extraterrestres.
Vete la verga tanto.
O sea, no, imagínate el universo.
Ajá,
pues,
sí, tiene más así como que es creíble algo, sí, cierto, bueno, pues así como también existen muchas etnias aquí en el mundo.
Ah, pues sí.
O sea, que,
ándale.
Exacto, sí, puede ser.
Y, si en una sola región a veces hay varias.
Exacto. Uh-huh. Y luego se van mezclando los híbridos, a lo mejor. Bueno, y dice que estos seres, niños blancos, chaparritos, tenían un conocimiento ancestral que decían que Huayca era un portal muy parecido a los portales que hay en todo el mundo. O sea, por ejemplo, como dijimos ya, el Monte Shasta en California, Estados Unidos, la Maru Muru, que está en Perú, la Puerta de los Dioses, el Cerro Uritorco, que es en Argentina, y otro, el Monte Teide, que es en España. Bueno, ya, no sé, se me hizo, ¿cómo dice?
Interesante.
¿Interesante eso?
Es muy interesante.
De que siempre, o sea, los cerros siempre han sido como un lugar energético o de energía.
Y más los que son volcanes dormidos, ¿no?
Ajá, o sea, y se me hace curioso de que también hay muchos platillos voladores siempre se ven en las montañas.
Ah, ok.
O sea, muchos dicen que sí entran, otros dicen que además están arriba, y a mí se me hace como que han de ser como las naves, como que saben que hay una energía. Uh-huh. Y recargan su nave de esa energía.
O hasta ellos mismos se recargan esa.
A lo mejor.
Usan algo.
Sí,
fuerza natural.
Ándale, sí. De la energía libre, se puede decir.
Porque lo que yo estaba escuchando es que muchos de esos lugares tienen un sistema de magnetismo muy fuerte. Sí. Si tú usas tu compás o usas tus cosas para detectar dónde estás, no se vuelven locas y no sirve.
Ah, ok. Sí.
Como el triángulo de las Bermudas. De ese
pedo. Ah, sí.
Oh, también se me hace curioso también, o sea, fíjate, también las pirámides, las de Egipto.
Ah, también.
O sea, hay
son
también,
como un, cerro.
Exacto, como una montaña, pero fíjate, ha de ser como una batería artificial.
Recargable.
Puede ser, ajá. Y no sé, se me hizo algo, un dato curioso.
Interesante, muy interesante.
Bueno, entonces, supuestamente también dice que ha habido casos del ¿cómo se llama? O sea, siempre ha habido casos del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, hasta el cuarto tipo. Y hay un de este, un reporte.
¿Cómo que hay contacto ya con gente, güey?
No,
¿cuarto tipo es cuando te secuestran?
Cuarto tipo es ya cuando es la abducción.
Ah, pues ese niño que regresó de la misma edad, ¿verdad? Okay,
sí. Bueno, este es el uno. Joven. Y luego hay otro que sí causó mucho
furor,
revuelo en Colombia. Creo porque hasta salió en el título, así en el periódico, que decía: detengo a Vitalito en OVNI.
Ah,
o sea, es como
viajó de una ciudad a otra.
O sea, haz de cuenta de
Uber, una ciudad. Uber OVNI.
Sí, y lo que tengo entendido, que leí la historia, ya pues muchos van a conocerlo, a lo mejor ahí en Colombia, de que hay una historia que es de los noventas. Este señor se llama Luis Eberto Rodríguez. Es un campesino que fue abducido rumbo a su trabajo, que iba a caballo. Y dice que se le apareció, él cuando lo cuenta dice que fue como un aparato que salía una luz muy fuerte. Y también dice que el caballo empezó como que iba a seguir como andando, pero como que el caballo empezó a detenerse lentamente, empezó como que a perder fuerza. Se empezó a arrodillar sus rodillas y como que ya de repente ya estaba como dentro de la nave.
Te conto junto con el que
lo solo, ah, el solo. Okay. Sí, el solo.
Es que ya, bueno, que no,
sí, ya dice que estaba en una cabina de cristal. Donde dice que había tres seres con trajes plateados. O sea, así los describe él, con trajes plateados, que a lo mejor sí puede ser como una iluminación, no sé qué. Dice que eran pues sí. Y que uno que no
era,
sé,
la CIA, güey.
puede ser, esa también es otra teoría, que existe otra conspiración. Son los mismos, pinche mismo gobierno haciendo ese pedo. Y dice que le hicieron, ¿cómo dice? Bajarse los pantalones. Y, o sea, como que dice, yo creo que lo desnudaron y lo pusieron en la
pecera esa.
En la camita, ¿cómo se llama? La mesa esa, la famosa mesa de que es
de
cirugías. Dice que sí, que le metieron un vidrio en la espalda. Y dice que de repente miraba como la luz, o sea, cuando estás volteando hacia una luz.
Sí, como cuando estás en el dentista, que tienes una luz
y
encima.
Como que iluminaba más la luz, y que cada vez que iluminaba esa luz, como que perdía el conocimiento.
Como
si fuera su anestesia, mejor. Yo creo que sí, ¿cierto? Oh. Puede ser la anestesia, como, y que de repente ya como que volvía otra vez en sí, y que no sé.
Comentó si le dolió.
No mire eso de que haya dicho que.
Ah, ok. No, lo hubiera dicho, obviamente, que hoy sentido.
A lo mejor sí le dolió, pero haz de cuenta como todas las abducciones que ya no recuerdan, y ocupas como la regresión, la hipnosis regresiva, como se diga, y ahí es donde a lo mejor sí recuerdan que sí hubo dolor, pero él no recuerda el dolor porque ya, o sea, ya le metió en la cabeza que no hubo dolor y cosas así.
Pues que la mente es bien fuerte, ¿no? Y bloquea todo lo que te hace daño.
Sí, cierto. Bueno, y ya dicen que de repente que fue dejado en un lugar, o sea, que ha sido el Vitalito, a ese lugar, ahí, y dice que ya regresó en sí y que siguió caminando hasta encontrar que se encontró
¿desnudo?
Como...
¿Lo dejaron desnudo? No sé.
No leí si fue, no creo, pero okay. No creo que... Aunque sí ha habido casos que sí los han dejado desnudo, pero sí. No leí que lo hayan dejado desnudo, a lo mejor sí, a mejor no,
¿quién no sabe? Creo, porque si no hubiera sido un...
Sí.
Mira, no lo hubieran dicho.
Y ya dice que encontró como una estación de policía, o un policía que, como dice, que contó su historia, pero al principio como que no lo creían, y que pensaban que quería nomás, como dice, atención, y hasta que empezaron a ver como que sí, su rostro como que se miraba asustado, ahí fue cuando ya como que empezaron a creer. Pero... un reportero dice que a partir de ese día es cuando llegaron más investigadores a lo que...
A de UFO.
Ajá, de investigadores de ufología, que se hizo más popular ese lugar, ¿cómo se llama? La Peña de Huayca. Y...
Pero no dijo, si no leíste, si decía si pasó mucho tiempo, pasaron horas, pasaron días.
Creo que 8 horas.
Ah, ok.
Sí, 8 horas.
Y para él no pasó nada.
Ajá. Creo que fueron 8 horas.
Pues sí, pues la pérdida de tiempo, ¿no? Que habíamos platicado también.
Sí. Y otra cosa que miré, que ya después dije, bueno, pues quién sabe, ya saben cómo son, de que siempre quieren desacreditar las cosas, que supuestamente fue una mentira que que inventó el señor y que...
Puede ser,
todo puede ser, pero ya sabes, como siempre, hay que desacreditar. Ya después de que hubo tanta tensión y tantas personas a venir a investigar esto.
Al final de cuentas, ¿no le dijeron que había tomado un chingo de coca?
No, le dijeron que según él dijo que sí, que agarró un camión y que lo dejaron que él inventó todo esto, bla, bla, bla. Y pues y así resulta que...
Y así se acabó la historia,
lo cual pues...
Pobrecito.
Me deja con duda. Yo siento como que... O sea, de que existe algo en ese cerro, existe algo. Porque sí, también miré videos de que personas que sí graban luces. ¿Y sí? Sí. O sea, sí, hay muchos testigos. O sea, no es como un lugar que no... O sea, seguro que si vas y te quedas un año, yo creo, ahí en Colombia, sí, seguro vas a ver algo. Cuando, bueno, en ese lugar en
o vas a escuchar o saber de algo.
Ajá, saber, exacto. Y se me hizo muy interesante ese lugar. La verdad, sí, no había escuchado de él hasta que empecé a investigar y se me hizo que sí existe algo.
Bases para creer esto.
Sí, y hay mucho, más los videos, que sí mire muchos videos de las luces y fotos también. Y más este investigador que sí también se mira que sí sabe. Es como el famoso Jaime Maussan en México. Pero este es allá en Colombia. Como a lo mejor se han de conocer ellos.
Ah, claro, pues ese nicho es muy pequeño.
Sí, como en España sé que conocen machín al Jaime Maussan, así que. Sí. Pero de este William no he escuchado hasta ahorita, pero tiene 40 años y ya estuve viendo muchos videos de él y sí tiene mucho.
Y ya le está haciendo follow.
No lo busqué en Instagram, pero a lo mejor si lo encuentro, sí lo va a hacer follow. sí, tiene mucha buenos argumentos, se puede decir. Wey. Sí, sabe lo que dice y tiene.
Pruebas.
Ah, sí, tiene pruebas. Y sí me gustaría ir un tour un día de estos cuando todo vuelva a la supuesta normalidad.
To the new normal.
A la nueva normalidad.
Sí.
Bueno, esto,
te es, caga esa esto palabra,
es,
¿verdad?
Esto nueva es Colombia. ¿Para dónde vamos a viajar ahora?
Vamos a viajar a Japón.
Sí nos llevó al otro lado del mundo.
Nosotros andamos acá en América.
Sí, me llevó a Japón. Es
international.
Es un país que me encanta, el folclore, la cultura y todo. A mí se me hace...
El anime
me fascina, soy otaku. me gusta mucho. Bueno, yo a mí me voy a tocar hablar de un lugar que todos conocemos, que es el monte o volcán de Japón, que se llama Fuji.
Okay.
También en su base hay ciertos bosques. Y uno de los bosques más importantes a nivel cultural, en el aspecto todo el mundo lo conoce.
¿Hay bosques alrededor? O sea, ¿todo el volcán está rodeado de bosques? ¿O de un bosque?
En las faldas del cerro está rodeado de bosque.
¿Es bosque? ¿Es un solo bosque o...?
Es que se divide en secciones.
Ah, ok.
Pero como todo...
Abarca diferentes distritos, ajá, ¿no?
Ah, sí. Y cada distrito tiene su... Aunque área. Es el mismo, nada más...
Le cambian el nombre.
Sí, okay. Ok.
Bueno, la última vez que eruptó este volcán fue a 864 años, si no me equivoco. Y fue de sus faldas, de la lava, salió todo el bosque. Entonces, como que se energía. Ah. Toda la energía que tenía en esa área, pues salió vida.
A ver. Oh, ok.
O sea, eruptó. ¿De dónde? ¿De arriba o de abajo de las faldas? ¿O por la erupción en las faldas?
Sí. Como un volcán normal, ¿no? ¿Eruptó?
Pero como... por arriba. O sea, no que fue por... yo pensaba que como...
Como dijo las faldas.
¿Verdad? Como dijo las faldas, que salió la lava de las faldas. Pero dices, no. Erupción...
Normal, como un
volcán. Hizo una erupción normal.
Ajá, y después la lava corrió hacia abajo.
Se escurrió hacia las faldas y en las faldas creó...
Creó vida.
Sí.
Creó el bosque.
Perfecto.
Ah,
okay, ¿No había antes?
No, no había antes.
Órale, no mames.
Hace 870.
Y hay un grande.
¿Está bien grande?
A ver, voy a ver, nunca lo he visto.
Hay un montón.
Uy, está bien curada porque tiene un chingo de... Sí.
Lástima, ya no puedes entrar.
¿No?
Sí, sí puedes todavía.
Pues, bueno, sí, pero...
Pero ahorita por lo de...
Clandestinamente.
Clandestinamente.
¿Por lo que está pasando?
No.
¿O porque cerraron ese bosque?
Porque... Lo habían cerrado. Parte de...
No, pero el bosque que va a hablar ella, ¿verdad?
Sí. Mi bosque todavía está activo. Todavía puedo entrar.
Ah, órale.
Pues, yo pensé que lo habían cerrado después de que este güey, el youtuber, grabó.
Logan.
Logan.
No, ese Logan. Es un pendejo.
Pero bueno, sí. Y su hermano también.
Sí, es, sí,
también. Todo,
la familia. Paul,
toda su ascendencia
también. Sí, explotó hace 864 años. Okay. Perfecto. Y del, o sea, este bosque se le puede denominar de varias formas. Ok. El nombre oficial de este bosque es Aokigahara.
Aokigahara.
Pero mucha gente lo puede conocer como el bosque del suicidio.
Ah, sí, lo conozco
yo. Chaca. Oye, ¿puedes meter ahí música? Cuando diga eso.
Otra vez están sus requests como si fuera.
Güey, no puedes, neta.
De que se puede, pero no tenemos el.
La tecnología para poder hacer eso.
No, ustedes. O también. Nunca nos cumplen nada.
O también se le puede conocer como el bosque del mar. Como. De árboles del mar.
¿Árboles de mar?
Ajá, así como. ¿Por qué se le dice así como que? Okay. Bueno, lo voy a decir en inglés. The Sea of Trees.
Ah, el mar de árboles.
Sí, porque
mar
parece. Está como.
Porque parece como un mar y hay muchos árboles, ¿no?
No. Básicamente se parece como si. Ya ves que hay como olas.
Ah,
y que
sí.
Que están sobre unas sobre otras.
Sí.
Ah, por los troncos o las bases de los árboles. Oh, están sobretejidas una sobre otra. Y se miran que son como.
Como si fueran en ondas.
En ondas, ajá.
Órale. Sí.
Que hay. Ya ahorita ya se hay este como trails. En el cual tú puedes ir y están designados, ¿no?
Sí, sí.
Este,
por las autoridades.
Por las autoridades. Uh-huh. Algo muy importante de esto, antes de explicarlo, porque yo escogí este lugar. En el siglo XIX, había una situación que se le llamaba, ¿cómo se llama? Abusain. Espérame. Ubasute, que era el acto de abandonar a una persona grande o alguien enferma.
Ah, qué poca madre.
Sí. O alguien enferma de tu familia en un bosque.
Ah, no mames. O sea, era la versión del asilo ahorita.
Sí. O sea, mi jefe ya está grande, ya estufas. Sí. Y al bosque. Ah, qué poca
es
que madre.
Así se le conoce, ¿no? Ese es
pero era
en
por
el siglo XIX.
¿Era por algo de la cultura japonesa o era por culeros?
De las dos cosas.
Cultura culera. Cultura culera.
Es que en el siglo XIX Japón sufrió de mucho hambruna y o mucha enfermedad por los extranjeros que venían a sus
áreas. Porque acuérdense que Japón estuvo por muchos años cerrada.
Cerrada.
A salir o entrar.
Es cuando.
¿Por qué abrieron?
O sea, exactamente como. Así siguen encerrando en el COVID y.
Sí, güey, les hacen.
No salgan y así les va a pasar.
Y entonces en ese siglo, pues había muchas hambrunas, se enfermaba mucho la gente. Y lo que hacían eran la gente que estaba saludable para que no enfermara al resto de la familia. Llevaba a las personas ya grandes o a sus hijos o adultos ya enfermos a que murieran a ese.
Ay, qué fea muerte.
Ya sé, bosque.
Se morían solos, si no los mataban.
No,
ahí los dejaban
tenían que
vagar.
Imagínate, ¿no? O sea, la persona todavía tenía lucidez y podía regresar, ajá, pero sabía que no podía regresar a su casa.
Sí.
Oye, pero una pregunta. ¿Cómo es el clima ahí en? O sea, generalmente es cálido, frío, normal.
Es que es dependiendo porque es Japón tiene diferentes climas en su isla, ¿no? Ajá. Pero en el Mount Fuji es como puede estar muy caliente, como puede estar muy frío.
De hecho, son extremas las
son extremas.
De hecho hay una como época en el año que neva también.
Sí.
Ahí.
Pues entonces, digo, porque es para saber, o sea, sí. El frío, imagínate. Y también empiezas hasta alucinar, yo creo. Sí. O sea, pobre
y luego
gente,
el hambre.
Empieza a alucinar por el hambre, o sea, el frío, el calor.
La gente ya iba mal, aparte que ya estaba grande, ya iba mal porque pues, por la hambruna.
Mínimo que los habían matado aparte, o algo.
Ahí los dejaba.
Un balazo o algo.
Nada más quiero confirmar algo. Esto es un folclore, ¿ok?
Ok.
Esto se puede decir que eso son las leyendas que
es
se
una leyenda,
cuentan,
¿ok?
Okay. Uh-huh. Podría haber pasado como no hubiera poder pasado, pero eso se le conoce por esa área. Y a muchas personas que se le dicen que esa área está como hay fantasmas
encantada
uh-huh. O fantasmas o algo paranormal y se le dicen que esos son los yurei.
Ok.
Okay. Los yureis son las personas que pues murieron en esa área, como los las personas enfermas o las personas ya grandes, que empiezan, como no se pudieron ir de esa área, porque aparentemente la energía, hay un portal en esa zona, en el cual también, como estaba mencionando antes, hay una alta potencia de magnetismo, las cuales no te sirven los instrumentos. Al menos brújula, que sean, al menos que sean ya profesionales como para la milicia, a ellos sí les sirve. Que también fue uno de los comentarios que escuché en el momento de estar investigando, que los milicias dijeron que sus instrumentos no fallaban porque eran más fuertes y más potentes, pero si una persona lleva una brújula o un aparato de esos GPS de los nuevos, tampoco no te sirve.
Sí, porque incluso, la milicia utiliza otra tecnología.
Incluso muchas personas que llevan sus cámaras o como que GoPro y cámaras normales para tomar fotografías, falla. Y empiezan a decir, ¿sabes qué? No mames, a mí nunca me ha fallado y llevo como 5 horas grabando y nada más llegan a esa zona y se la apagan. Se le pagan como 2 o 3 veces.
Pues lo siento por el pobre Logan Poe, porque no le falló, ¿verdad?
Ya
se hubiera evitado muchos broncas.
Se tomó una foto afuera de la carretera.
Nada más. Cagadero que hice ese güey ahí con todo.
¿Por qué se le dice que es un portal? Muchos de los lugares que se denominan portales tienen eso de magnetismo que está muy fuerte. También se le denomina que hay mucha actividad alienígena, que sí. Hubo un caso muy importante en el 2011, a principios del 2011, en el Mount Fuji. Hubo muchos movimientos de
telúricos,
no telúricos, de movimientos de UFOs.
Pero no eran
pero no eran UFOs que se miraba así como el puntito, no. Esos putos pasaban así como que se pasaba como una una línea, güey. Se miraba que se movía como líneas, tum, 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 arriba. Y pues sabemos que en el 2011, precisamente en marzo 11 de 2011, hubo el gran temblor de Japón, en el cual hubo el tsunami.
Esos güeyes lo provocan, entonces, yo creo tanto que vienen, mueven las placas tectónicas de la Tierra.
O ya saben, están grabando. Para la historia.
Vamos a ver cómo le hacen estos güeyes.
Documentando.
Sí, hacen sus tours, ¿no? Oigan, ¿quieren ver la Tierra temblar? Vengan.
No, pues no hemos estado diciendo en pasados podcasts que quizás nosotros somos una raza de prueba. Entonces somos el producto, ¿no? ¿Cómo se dice?
Somos
somos los el experimento,
como el Truman Show.
Experimento que somos también del futuro y vienen
a ver dónde fue el punto donde la cagamos.
¿Dónde la cagamos
y pasó todo el desmadre que tenía que pasar aquí en Japón. Entonces eso es algo muy importante, porque también hay otros avistamientos, pero no tan fuertes y no tan frecuentes, porque a principios del año de 2011 era constantemente que miraban esas líneas que pasaban por arriba del Mount Fuji. Y hay videos que te quedas así como que, porque hay videos de Mount Fuji que están designados por secciones, porque Mount Fuji se puede mirar por casi, como es una isla, se puede mirar alrededor de la isla, pues, ¿me entiendes? Entonces, de la parte este, oeste, o norte, o sur, podían mirar esas líneas. Entonces era constantemente.
Y aparte es un volcán, y el volcán también dicen que los volcanes
son como
tienen recargando el OVNI.
Tiene el magnetismo muy fuerte, tiene avistamientos ovnis, y también tiene algo que tú también mencionaste, Hugo, de que esas áreas son como muy calladas.
Sí, el silencio.
O sea, los bosques, los de portales o los de lugares de energía.
Hay mucha energía.
Mucho ruido.
Imagínate una isla también, sí es cierto, una isla. Sí. Muchas islas no tienen ni habitantes, son silencios, todo.
Total. Y también se reconoce ese lugar como yo le voy a decir que es como Suicide Forest. El bosque de suicidio.
Tú dilo como tú quieras.
Ese se reconoce también por eso. Entonces,
oye, nomás te interrumpo, pero ¿te acuerdas cuando tuvimos el tema de los las razas alienígenas?
Sí.
Tú hablaste de los arcontes.
Sí, de hecho, ajá.
Ah, sí lo ibas a decir, sí.
No te preocupes.
Pero ahí van. Ahí van.
Este portal, a comparación con lo que dijo Hugo, que su portal era como de espiritualidad, positivismo, te daba una tranquilidad, ¿no? Este portal de Japón.
Este portal te quiere hacer suicidar.
Significa, le dicen que es el portal donde las almas pasan o tienen que pasar para ir a una dimensión totalmente diferente, del cual mencionan que sería la dimensión de como los arcontes. Y es que los arcontes habíamos mencionado de que hay un ciclo de la vida, ¿no?
Sí.
Y que el momento de que tú miras la luz es tu ciclo y es tu portal. Ajá. Y ya vuelves a salir. Entonces, esta zona se le dice que es el portal donde pasan las almas y donde a veces se quedan atorados.
Purgatorio casi.
Que es el purgatorio.
Órale. Oh,
que no vas a, que básicamente te quedas atorado allí por la zona de energía y porque, como los arcontes decían, que tienes que pasar por eso para que vuelvas a renacer y para que no te subas a la divinidad. Ese portal está allí. Es uno de los, yo pienso que sí es uno de los arcontes, y que la gente que se mata allí, o que se muere por X o Y razón, se queda atorada. No puede pasar el ciclo.
Pues no, pero, bueno, sí.
Sí, porque, porque el portal ya...
No te lo permite.
No te lo permite. Y aparentemente muchas personas y muchos que dicen... ¿Cómo son los las personas que estudian los UFOs y los ovnis?
¿Ufólogos?
¿Sí se dice ufólogos?
Uh-huh, sí.
Hugos.
Muchas de esas personas dicen que ese nivel se comprueba la habilidad del ser humano de querer de querer existir y la fuerza de mantener su espíritu vivo. Entonces también se le dice por ese lado que, como es un portal, te mataste y no aceptas que moriste, aunque tu propio
propiciaste.
Tu nivel de vivir o de querer vivir te atora allí. O sea, no hay manera de poder sobrepasar.
Oye, estaba pensando, Japón es como, en la cultura japonesa hay muchos como los dragones, ¿verdad?
Sí, también. Sí.
Se me hizo como una conexión entre supuestamente los reptilianos, que los, a veces dicen que son serpientes, dragones. Se alimentan de esa energía negativa. O sea, están alimentando machín de esos suicidios ahí que,
sí, también.
Que están produciendo.
Del miedo, la depresión.
Y, de todo, toda esa negatividad que existe ahí en Japón.
Sí,
o sea, se me hizo una conexión.
Es que todo se conecta a nivel, porque la cultura japonesa tiene pues dragones.
Uh-huh.
Tiene.
Y hasta se suicidan también ellos.
Sí.
¿Cómo le dije?
Harakiri.
Ahí está. Pero eso se le conoce como para los samuráis.
Sí.
No, pero. Es una muerte de honor. Es una muerte de honor y no tienen miedo ellos.
Sí, no tienen.
Exactamente.
Y no es por dolor. No, sí es. Sí es.
Sueltan algo.
Claro, sí.
Negativo.
Pues sí, también.
Para ellos suena que, sí, es para cuidar mi honor, pero sí es algo negativo.
Sí, y lo que dicen mucho antes, como no estaba el catolicismo o el cristianismo en Japón, como era una isla,
uh-huh.
En el tipo, a lo que tengo entendido, lo que estuve investigando, no era un pecado matarse.
Depende, no era un del pecado. Punto de vista que lo vean, ajá. Uh-huh. Del que te críen, bueno, que te están criando.
Exactamente. Entonces, para los samuráis sí era como que, me voy a morir. Sí. Pero hay muchos pros y contras en este aspecto del suicidio en Aokigahara. ¿Sí?
No, pues el nombre.
Aokigahara. Hay muchas personas que dicen que es mentira, que este bosque es totalmente normal, que no pasa nada, que básicamente es la gente que nada más le dio fama, porque hubo un libro en los años 60 que se escribió que se llama El mar de los árboles, y que daba romanticismo de que te ibas a matar allí, pues, o sea, que mencionaba específicamente ese
sí,
lugar.
Sí, ese lugar.
Y de allí supuestamente empezó el conteo desde 1950 y ha ido subiendo cada año. Y en el 2010 hubo como otro boom en el cual se escribió un libro que te daba como el manual de cómo matarte, cómo suicidarte y cuál es la manera más fácil para suicidarte y menos dolorosa, supuestamente que era colgarte.
Cabrón.
Era hanging. Y muchos de las personas que se encuentran ahorita en este momento de los cuerpos los encuentran con ese libro.
Pues fíjate que eso de colgarse es como una muerte lenta, así como que estás tú asfixiándote y ya con eso te estás pensando y qué hice, y ya te estás arrepintiendo del proceso, ya no puedes hacer nada, ya valiste, sí. Y te empieza la desesperación.
Que fíjate que es lo que yo también pensaba, pero ese libro te menciona que de un cierto nivel que te de un árbol fuerte
para que
te quebre el cuello y pum, que sea rápido. Okay. Que y sea que sea el menos doloroso.
Sepa.
Que no no, disclaimer. Favor de que se usted.
Ah, sí,
no,
sí, ya sé, por supuesto.
De cualquier cosa, no la mental, por favor, busquen ayuda. Hay muchas personas que te pueden ayudar, tus seres queridos, platica.
No tomen esa puerta.
No tomen nunca esa puerta, por favor. Eso es un problema que se ha mirado más y más y más en este mundo y pues la verdad. Busca ayuda o háblanos o whatever.
A veces falla eso de colgarse y terminan todos con el cuello quebrado, sí, y viviendo
parapléjico.
Exacto.
Sí, sí,
ni lo intenten ni nada.
Pero en este caso, en este lugar que también se le conoce como este portal, mencionan que como no es algo positivo, no pudieron pasar por la dimensión para llegar con los alienígenas, que significa que yo pienso que es con los arcontes, que es el ciclo de la vida. Como bien mencionado antes.
Lo que
antes.
Les gusta más a ellos, lo hacen entrar.
Sí, pero para que no lleguemos a la divinidad. Nada más, otros comentarios, ya se paró el conteo de personas que se han suicidado en Japón. En este bosque. Porque ya no quieren propiciar de que...
Ah, no quieren fomentar.
Porque la gente va más por eso.
Yo creo que sí lo siguen contando, nada más que ya no los están publicando.
Exacto,
¿no?
Sí. No, la estadística ya no hay records. Pero eso sí, bosque de suicidio se le considera el número 2 a nivel mundial del lugar donde se suicidan las personas. Y bueno, el primero es el puente de Golden Gate.
Yo
no sabía eso.
Yo no sabía.
¿De ahí se tira más gente? Sí. O sea, ¿de ahí se suicida más gente?
Sí.
A la madre.
Pues supuestamente yo estaba leyendo que hasta 100 personas al año se suicidan en ese... ¿En el bosque?
En el bosque. Entonces,
¿cuántos son aquí?
En el 2003, que fue como que...
¿El que más?
El último, fueron 203 personas.
No mames, es un chingo. Pero no, que no tienen nada ahí para que no te suicides. Digo, porque en el de aquí, Puente Coronado, de aquí...
Puedes andar en bicicleta. O sea, imagínate, te avienta ya, te valió.
Pero en el Puente Coronado tienen cosas para que no te... Tienen así como barras o no sé qué.
¿Quién sabe?
Déjame ver, espérame. Sí, hay...
Pero debería de haber... Si ya sabes que es tan común, pues... De hecho, es un crimen. Pues, si te suicidas sin que estés vivo, te vas a meter a la cárcel.
Sí, güey, sí.
¿O sí?
Sí.
Ah, la madre. ¿Por qué te entraste con todo?
Pues porque puedes ocasionar daños a otras personas. Uno sabe si había un barco.
El gasto todavía que tienen que ir a buscar.
Sí. Aparte hay gente, ándale, sí. Aparte hay gente que.
Cierto,
si te avientas de un edificio y le caes a alguien y no mames, capaz que tú no te moriste, pero lo mataste.
Sí, yo que sí. No, güey. En ese aspecto, güey, hay personas, como esa es una zona de reserva natural.
Ah, okay,
las personas que se dedican a estudiar, van.
Ay, qué miedo.
Tienen que ir a cuidar, ¿no? Tienen que mirar y tomar sus samples y encuentran cuerpos, y de los cuales pues lo tienen que publicar con la policía, pero ya no los dicen. O sea, si hay un cuerpo que agarran, ya no lo dicen.
Ya dicen, encontramos tantos cuerpos.
Sí, ya no lo publican. Bien. Y hay muchos retreros durante todo el paisaje trayecto que vayas en los trails, en el cual te dice específicamente, te voy a decir en inglés, ¿ok? Y ustedes me ayudan a traducirlo.
Claro.
No te suicides.
Yo creo que sí, ajá.
Eso es.
Dice, your life is a precious gift from your parents, and please consult the police before you decide to die. O sea, tu vida es muy preciosa porque fue un regalo de tus papás.
Sí.
Por favor, consultar a la policía antes de decidir matarte. ¿Por qué dicen esto? Porque hay todo el día personas que se dan vueltas por todos los trails, en todo el bosque.
Tratando de evitar.
Tratando de evitar.
Ah, qué feo.
Porque, otra cosa, está prohibido acampar.
Ah.
Entonces, ¿cómo las personas pueden mirar a alguien que se va a suicidar o que está teniendo pensamientos de suicidio? Es de que llevan como su camping gear y la gente que dice, si ya miramos gente que está con camping gear, significa que está entre que si se va a matar o no se va a matar.
Oh, y los andan siguiendo.
Y los andan siguiendo, platican con ellos, le dicen, ¿sabes qué? No te puedes quedar aquí, te tienes que salir. Pero ellos, pues,
ya
dejan,
saben.
Dejan todo allí, se van y regresan. Y a veces sí funciona, que le dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí para platicar contigo, vamos a mirar qué es el problema, no te preocupes. Y dicen que en Japón esto ha subido mucho de nivel porque la verdad ya casi no hay contacto humano.
Oh, ok, sí.
Ya la cultura japonesa ya es como un poquito más de distancia.
Autónoma, ¿verdad?
Sí, de que ya no hay tanto conexión con humanos.
No dudo que sean los primeros androides, estos güeyes, al rato ya.
Sí,
porque
sí.
Las primeras pruebas acá. Las primeras
de... pruebas. Porque... De los güeyes encapsulados en su casa y puro robot.
Ajá. Sí, porque yo estuve mirando unos lugares de que, como un muchacho. Bueno, miré un documental de Idols.
Sí.
De Pop Idols allá. Que un señor dice que no se pudo casar con el amor de su vida. Y. De ella nunca se casó, güey.
No, y cuando en el documental ese, cuando la muchacha le dijo que no, el vato tenía como unos 20 y tantos años. Y de ella dijo, no, pues ya.
Me voy a dedicar a trabajar y pues voy a gastar mi dinero en otras cosas. Y ya nunca buscó otra mujer, ya no se casó ni nada, güey.
Sí. Wow. 25 años, a 25 años, así como 25, o sea, 26 años. Dijo, no, ya estufas, ni pedo. Ya, ya se me pasó mi momento. Ya ahorita ya estoy muy viejo para querer empezar una relación.
No,
es que desde el punto de vista que lo dijo el señor, no lo entendíamos porque nuestra sociedad no está acostumbrada a eso. Pero hasta cierto punto decíamos, bueno, pues es que tiene sentido. En alguien, o sea, desde un punto de vista. Que decía él, bueno, es que yo ya tengo 25. Si quiero empezar una relación nueva, voy a tardarme otros 4, 5, 6 años en lo que, o sea, su relación, ya me voy a casar, entonces ya voy a empezar grande, ya mi matrimonio y, o sea.
Tus hijos.
Sí.
Pero pues están acostumbrados como nosotros en la cultura, nosotros, como nuestros abuelitos.
Sí.
Se casaban aquí a los 15 años.
15.
Imagínate.
Ya 19 ya estabas ahora casi quedando.
Este que tiene 25, no, pues, no, pues ya. Para él supuestamente se le pasó el avión ya.
Se le pasó el avión. Sí, güey. Sí. Está feo, pero.
Sí, está muy feo, pero sí, ellos casi no tienen contacto con otras personas en el aspecto de que. Se le hace muy difícil, pues, para poder volver a empezar de cero cuando
sí.
Pues ya te dijeron que no.
Oye, super, disculpa que te interrumpa. Es que Hugo dijiste algo así de que a lo mejor eso van a poner los primeros androides y todo eso. Nosotros que vemos mucho anime con Super Lily, no es. No iba a decir no es raro, no, más bien voy a decir, es muy común que animes que salgan o
programación.
Muchos tienen entre. Se llama su, por decirse, de lo que se tratan, es de que personas viviendo en un mundo de realidad virtual.
Sí, pues,
o sea, que del mundo, es que no sabe cómo explicarlo.
Como que ¿sí? te pusieras un VR, pero es ya.
Ajá, okay. VR. Y
pero,
ya pasas
pero
a otro
es
mundo.
Todo, ves, pero es todo, ejemplo, te lo pones en la cabeza y se conecta a tu cerebelo y ya te transmite,
te transporta
o tu conciencia se transporta a un ente en otro mundo
a un avatar en un mundo digital. Sí, y ya digo, esa es la premisa en varios animes, o sea, viejitos, o sea, y nuevos.
Desde chiquito uno ve sí. Eso, ya tiene esa programación repetitiva, pues sí, o cosas en la programación predictiva.
Como que le toman mucha importancia o le dan mucho valor a que pues si tu vida está culera aquí en la vida, o sea, en el mundo real, pues no te preocupes, hay otra opción.
Imagínate, y también he visto como, ahorita que dices eso, fíjate qué curioso que he visto muchos que son hoteles o departamentos
¿sí?
que son como casi, dicen que ataúdes, que están bien chiquitos y tienen la tele enfrente de ellos y
sí,
más su cama y
tal. Se le llama a
ataúdes, Nueva York, ¿no? Se llama.
No, se llama Internet. Se llama como Internet Hotel.
Fifth Street.
Oh. Sí, y aquí ahí te puedes quedar a dormir. De hecho, estamos mirando
los pots,
pero hay gente que vive
ahí. No, son pots.
Son los como Internet Hotels.
Internet Hotels, estos, güey.
Pero sí, hay gente que veo que vive ahí, ya tiene sus cosas ahí.
Sí, sí, ejemplo, o sea.
Porque son el peaje, lo que pasa
es diario.
Y nada más tienes como que espacio para, bueno, no, dependiendo, porque sí. También la persona que vimos es más o menos de mi estatura, que es
no cabía.
Seis pies. Entonces el vato decía, no, si me estiro el cuello no me va a caber, me va a tener que salir la cabeza, pero tengo que cerrar la puerta. Entonces dormía como medio
como feta,
porque tampoco podía, porque las rodillas le iban a pegar.
No,
entonces
mami.
Dormía así como el tipo, como, o sea, las piernas más dobladitas tantito, pero pero no en, en posición fetal. Y el pedo era de que nada más cuando se levantaba, o sea, bueno, por el espacio, nada más era me siento y ya está la con una mesita y con la computadora.
Y ya está acostumbrado a ese espacio, ¿sí? A eso, vivir así, que ¿sabes sí? que mejor ya conéctame, ya que vivo una buena realidad virtual. ¿Sí? Y voy a ser feliz.
No, y el asunto es que no nada más.
Sí, güey.
Y el asunto no era que nada más personas pobres. También
personas ricas.
Personas, o personas que tenían su salario bien. Ajá. Y que podían rentar un lugar, pero simplemente vivían solos. Uh-huh. Y no querían vivir solos en un departamento. Y no, decían, y porque, ¿sabes qué? Es más fácil allí, vivir aquí uh-huh. porque somos varios. En varios, así como que.
Y hay lugares dentro del hotel. Lo que miramos, porque yo me quería quedar uno de esos.
Yo escuché que eran como, le decían ataúdes. O sea, algo así.
Sí, es que se llaman los pods, güey. Hay dos.
Ajá. Okay.
Los pods sí tienen una televisión, pero nada más es la pura televisión. Uh-huh. Pero eso es lo que te digo, es tienen zonas como especiales, como que hay una zona de anime. Ay, van todos los allí, todas las personas que están viviendo allí y pueden convivir y pueden hablar.
Ay, jurado.
O vamos a la zona de que se meten a bañar y también ahí todos pueden convivir.
Ah, ¿esta zona que cogen?
No hay contacto, no están acostumbrados a llegar.
Ok, entonces
regresando.
Sí, bueno,
tema de los alienígenas.
Nos desviamos ya.
Pero bueno, mi tema es de Aokigahara. Es el bosque del suicidio o el Sea of Trees. ¿Okay?
El gracias, mar de bosques.
Mar de bosques.
Mar de árboles.
Pinches arcontes. Esos güeyes dominan ahí.
Sí, entonces este es un punto negativo. O sea, no es un punto de energía positiva, ¿eh?
Ándale,
o
sea, sí, porque nosotros llevamos cosas acá de portal. Yo diciendo que sanan y luego que sientes muy bonito.
Bueno, y positivismo armonizante y la chingada. No, yo me fui a lo,
sí, a lo
negativo, a lo oscuro.
A lo oscuro. Pero sí, por favor, disclaimer: si tienen problemas o tienen pensamientos suicidas, por favor, comuníquese con las personas adecuadas en sus zonas. Hay muchos, investiguen. Uh-huh. Nunca es. No, no hagan eso, mejor.
Nunca es la opción.
Nunca es la opción, por favor. Okay.
Pues yo, ahora sí que de Japón nos vamos a regresar por todo el Pacífico hasta México.
¡Chao!
A diferencia de ustedes que escogieron lugares blancos. O lugares de luz, Lily que eligió lugares de...
Darks.
De oscuridad.
¿Tú qué?
El mío en realidad es...
Es rosita.
Es gris, así como que está a la mitad porque no sabe en
nada.
Realidad.
Ajá. Bueno, malo.
De hecho, para muchas personas es no es real. Para otras personas siempre la han exagerado. Y para otras personas es, no mames, sí es cierto. Y creo que todos lo conocemos, por lo menos los mexicanos. A la zona, bueno, la llamada zona del silencio.
Nope,
nunca habían escuchado la zona del silencio. Fallaron.
Bueno, era para True Mexicans, ¿verdad?
Fallaron como mexicanos.
Mexicans, somos Mexican American.
Esta zona se encuentra situada entre tres estados: Chihuahua, Coahuila y Durango.
¿O es como el Triángulo de las Bermudas?
De hecho, lo relacionan con o sea, no lo relacionan con el triángulo, pero no que pasen las mismas cosas, sino de que lo relacionan a que también es, por así decirlo, un triángulo. En realidad converge, ¿no? Y el asunto es de que ya no nada más es una zona tal cual, o sea, así sí se llama, la zona del silencio. Pero el asunto es de que ahora pasa a ser, bueno, ya pasó, después pasó a ser parte, yo te lo voy a explicar.
Pero pasó a ser parte. Les quiero comentar uh-huh. que el triángulo tiene tres puntos, y uh-huh. este son tres puntos también, y el número tres, supuestamente la numerología, es un número... muy bueno, como positivo.
Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces aquí... En realidad no ha pasado nada malo aquí, ¿eh? Nada más cosas extrañas. No, fíjate, ¿sabes qué? No, me voy a retractar. Sí han pasado cosas buenas.
Ah.
Sí han pasado cosas buenas. Lo voy a explicar, ahorita. Sí, ahorita me acordé de algunas cosas.
Gracias, Collector.
Sí, gracias, Collector.
You are fantastic.
Primero que nada, como les decía, está situado entre tres estados de la República Mexicana, tres estados del norte, por así decirlo.
Del noroeste.
Nosotros estamos en el west, ¿verdad? Nosotros estamos en el oeste, yes, ahorita, ¿verdad? Ah, entonces está del noreste.
Noreste.
Esta área pues siempre ha estado vinculada y relacionada con efectos, bueno, con efectos paranormales o con avistamientos o algo. Y algunas que otras leyendas que lugareños o personas que han pasado por ahí lo uh-huh. han totalmente descartado o que lo han... dicho, ¿sabes qué? No pasa esto, personas que viven ahí, y hay otras que han pasado, reporteros, otro tipo de personas, de personajes, han dicho sí, sí pasan este tipo de cosas. Y una de las grandes leyendas es de que en ese lugar no funcionan los aparatos electrónicos o aparatos de medición, o sea, como para
brújula,
ajá, sí, para saber
en GPS,
sí, para saber tu localización, que
wey,
tampoco
es que
sirve.
Todos, güey, todos los puntos
unas, unas personas lo atribuyen a de que al magnetismo que hay en la zona, uh-huh. ¿Okay? Pero eso no quita que haya, que si han pasado sucesos documentados donde sí se ha quedado la, ahora sí que la razón científica o la explicación científica como que en ceros, o por lo menos en bueno, vamos a decir que no sabemos qué fue, ¿no? El primero de ellos, bueno, tal vez no el primero, pero sí de los que yo encontré, ocurrió en 1932,
35. A la verga, hace un chingo.
Hay un gap ahí, porque lo busqué en varias páginas y sorteaba, entonces lo vamos a dejar entre 1933 a 1935. Un aviador llamado Francisco Sarabia Tinoco sobrevolaba la zona cuando el avión empezó a sufrir como que problemas técnicos que él no se explicaba por qué. Él cuando estaba tratando de pasar de llamar por radio a la torre, uh-huh, para decirles que estaba experimentando ciertas dificultades técnicas, el radio simplemente no es de que dejó de funcionar, sino que simplemente se quedó en silencio.
Ah, okay.
O sea, no escuchaba
ni entraba,
o sea, ni ruido, ni nada. Simplemente, ajá, no, ni interferencia, ni nada. Simplemente el radio, a las palabras de él, parecía que estaba apagado.
Okay.
Aunque pues estaba prendido, lo que estaba, pero no había ninguna señal por ninguna parte. Entonces, tuvo que realizar él un aterrizaje de emergencia.
Vete a la verga, ¿esa zona?
En esa zona, pues es que, o sea, tenía averías. Entonces dijo, no, pues tengo que aterrizar. O sea,
no funcionaba.
Averías técnicas. Entonces él por su radio quiso averiguar, pero el radio estaba apagado, o sea, estaba prendido, pero no se escuchaba nada. Entonces tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Y pues dado que no servía ninguno de los aparatos eléctricos, bueno, de ninguno de los aparatos de comunicación que él traía, pues tuvo que esperar a que lo preguntaran por él, lo rescataran o vieran en qué parte del cielo empezaba él a ver si lo llegaban a buscar, porque obviamente si lo perdían el rastro, pues obviamente iban a llegar después a buscarlo. Y se tuvo que esperar a que lo rescataran porque ya no sirvió ninguno de esos. Casualmente, cuando lo rescataron, el otro avión no sufrió ninguna avería. O sea, simplemente llegaron y ¿qué te pasó? No, pues este no funcionaba el radio ni nada. Ah, cabrón, ¿pero cómo? Pues no. Entonces ya.
A ver, préndelo. Ah, sí prendió, ¿cómo no?
Sí, entonces eran así.
Está apagado, güey.
Sí, luego otro que encontré que se me hizo así muy, muy interesante es hasta el año 1970, donde un misil llamado Athena, lanzado desde la base militar de Estados Unidos de Green River en Utah. Misil, por así decirlo. En realidad no un misil de ataque, no, o sea, simplemente prueba. Tenía que llegar a la base de misiles de White Sand, pero por causas que nadie sabe por qué.
Curiosamente,
¿no? En vez de llegar al destino donde estaba predicho, se desvió bastante.
Se cruzó,
cientos de kilómetros, se desvió y se estrelló en esta zona.
¿Pero dónde iba?
Iba a la base de misiles de White Sands, o sea, de Estados Unidos, a Estados Unidos, de Utah,
a la mar. O sea, no,
pero
pues
se desvió por razones que dijeron, cabrón, como un desvío de miles de kilómetros, porque en realidad desde Utah hasta o Coahuila, o Chihuahua, o Durango, pero
sí está.
¿Sí? Entonces,
no es como si lo jaló.
Sí, el asunto es de que se estrelló en la zona del silencio, y resultó de este aparatoso accidente es de que dejó dos contenedores de cobalto 57. El cobalto 57 es un material radioactivo. Entonces los dejó descubiertos. Y pues, como pues ya saben, o sea, la milicia estadounidense ni tarda ni perezosa. Así que, cabrón, ¿y para dónde va el misil? No, pues lleva esta trayectoria. Se desvió y se estrelló en esta zona, bla, bla, bla. Y pues llegaron en breve a buscar este pues ahora sí el misil este estrellado, pero sí lograron recuperar varias, o sea, rápido lo que fue los contenedores estos de cobalto, pero para localizar otras de las partes del misil, sí duraron 3 semanas en recuperar todo porque no les funcionaban sus aparatos de localización. Entonces llegaron los militares y sí llegaron en el lugar, vieron estrelladas algunas cosas, pero se esparció. Entonces tenían que recolectar todas las partes de este misil.
Andaban ahí agarrando algo, seguro.
Yo siento, yo la verdad siento sí. de que ese de que, ah, ese estrelló por cosas, sí. por
ya causas sabían que había algo ahí.
Inexplicables, ajá. El asunto es de que ahí estuvieron 3 semanas recolectando las partes del misil.
3 semanas.
¿No? Ah, pues que se hizo añicos, ¿o qué?
No, y llegaron como con un convoy de 20 troques. Ah, cabrón, como un misil.
No, sí, y no, y como que regresaron por más.
Y por minería, ¿verdad?
¿Cómo? Sí, ya con unos pinches, ¿cómo se llama? Retroexcavadoras.
Sí, pasé.
El asunto es de que años después, la tapa de uno de los potenciadores del cohete Saturno, ustedes lo pueden conocer como parte del vuelo del Apolo.
Ah, ok, sí.
Se desprendió y cayó también en esa zona. A lo cual volvió a regresar la milicia estadounidense a otra vez a recolectar
más material.
A recolectar su material. Sí, sí, sí.
Vamos entonces, a agarrar unas piedrillas ahí,
¿no? Sí, esos dos. Y sí están documentados esos dos casos y que tuvieron que bajar a recuperar su propiedad. Pero pues no sabemos si nada más recuperaron o también se llevaron ahí unas cositas. Entonces, ya luego en octubre de 1975. Un diario local publicó la historia de ¿cómo se llaman? ¿Dónde está el nombre? Ernesto y Josefina Díaz. Estos eran unos arqueólogos y se ingresaron a la zona a buscar fósiles y minerales, bueno, varias cosas para sus estudios, pero les cayó una tormenta en medio. Bueno, es que es desierto ahí, entonces les cayó una tormenta y por el asunto de la tormenta y que llenó de agua el lugar en donde estaban, se les atascó su camioneta en el desierto. Entonces no la podían sacar y pues estaba
la tormenta.
La tormenta todo lo que daba y ellos estaban atascados. Lo que cuentan ellos es de que se les cuando estaban, pues, o sea, nada más iban 12, pues, por así decirlo.
La pareja.
Entonces, pues, el señor como podía lo estaba empujando, pero pues no lo iba a sacar con su fuerza. Y de la nada aparecieron dos personas. Ajá. Como los menciona él, eran altas y traían un
¿casco?
¿Cómo? Impermeable. El impermeable es amarillo, con el gorrito, que ese es el que traían, pero que estaban altos y que llegaron y le dijeron a él, te ayudamos a salirte, a sacar tu camioneta. Ah, sí, por favor. Entonces lo ayudaron a sacar su camioneta. Entonces, ya una vez auxiliados, desaparecieron. O sea, lo ayudaron a empujar y dice, ah, ok, nosotros lo terminamos de empujar, tú súbete. Y pues, mete velocidad. Entonces, ok. Entonces salió del fango, por así decirlo, pues de la arena mojada. Salió de ahí. Y ya cuando ya pudo andar, volteó para buscar a las personas que les habían ayudado y ya no se encontraban ahí. Entonces, lejos de preguntarse algo, no, pues la pinche tormenta está hasta la madre. Ya mejor se fueron y lo dejaron por la paz. Pero sí lo o sea, sí dijeron esa historia y la publicaron en un diario local de la zona.
¿Y dijeron cómo era?
Nada más dijo ¿cómo se llama? Ernesto Díaz, que de seres muy altos, nada más. Eran personas altas con un impermeable amarillo brillante. Nada más.
O sea, eran unos gringos que se quedaron ahí a recoger más coches.
Eran los militares. No, ya, mándese, voy a la verga. Sí,
que no vea nada.
Lo descubrí ya.
Luego, en 1978, el periodista Luis Ramírez Reyes fue con un grupo de periodistas también interesados en investigar pues, la zona, ¿no? O sea, investigarla.
Investigar la zona por...
Y por los extraños sucesos que habían ocurrido anteriormente y que, o sea... No son los únicos los que yo les estoy comentando, había más. Entonces ellos como que pues ya con la espinita de la curiosidad, pues no, pues vamos a ver qué pasa, o vamos a investigar a ver qué onda. Entonces uno de sus estaban buscando un lugar en concreto de uno de las por así decirlo, sucesos, o sea, donde habían ocurrido anteriormente, pero no lo encontraban. Entonces, entre buscar y buscar, y pues es un desierto.
Ah, sí.
A huevo.
Se perdieron. Y ya después ya no sabían cómo salir. Entonces.
Pero sabes que eso pasa mucho en todas las zonas, de como portales de energía. Uh-huh. Que se desorientan y no saben cómo salir de ahí. Por el nivel, a lo mejor, de magnetismo que existe.
Uh-huh. También bueno, se vuelve loco, pues sí, tu compás interno. Ya ves que tenemos,
sí, una, tenemos brújula. Una brújula, sí, cierto.
Pues yo no, pero no, bueno, sé ni dónde.
No, yo tampoco, Felipe, yo me tampoco pierdo bien, cabrón.
Yo sí tengo muy buen sentido de dirección. ¿Tú, Hugo?
No, sí. Luego sí.
No, yo voy, Hugo Maps. No, yo voy a esta madre, sí, de ese, ya no regreso. No por paranormal, sino ya, vale, verga. Ya no regreso. Ya, no, qué, es por aquí y me adentro más en el pinche desierto. Entonces,
más y más.
Y entonces, entre, pues, de que andaban perdidos y que no sabían estar, este señor, Luis Ramírez, vio tres figuras a lo largo. Entonces, él, se quedó, como diciendo, ah, cabrón, ¿por qué veo a estas personas? Pero luego las dejó de ver. Le preguntaba a su fotógrafo, hey, ¿viste
las, ajá, personas que están ahí?
El otro dijo, no, yo no vi nada. Bueno, las pasaron de largo. Entonces, después siguieron manejando, siguieron todavía perdidos. Las vuelve a ver a los tres individuos, a como lo menciona él. Entonces, como lo comentan, el fotógrafo no los vio de nuevo, pero se supone que Luis Ramírez sí. Entonces dijo, no, párate, es que veo tres personas. Y que el fotógrafo dijo, no, no es cierto, o sea, yo no veo nada. Dice, no, sí es. Entonces es que se bajó del vehículo este Ramírez. Y ya luego regresó y le dijo, ¿sabes qué? Es que estas tres personas ya me indicaron en dónde está el lugar que estamos buscando.
Ay, nomás los veía él.
Según eso, ajá, el fotógrafo nunca los vio. Dice, no vi nada, este güey estaba pendejo. Entonces ese güey dijo, no, ya me dijeron. El chiste es de que después de que le dijeron estos tres,
se encontraron.
Llegaron al lugar en donde estaban. O sea, y ya después de ahí, pues si llegamos aquí, pues entonces seguimos el mapa de regreso, porque pues ya teníamos la ruta trazada. Sí. Entonces, ya después de ahí, ya se ubicaron, llegaron al lugar en donde, el que estaban buscando para fotografiar y hacer su reportaje, y ya de ahí se regresaron. Pero dijeron, es que las tres personas esas me dijeron dónde estaban. Y el fotógrafo dice, ah, pues está bien.
Ah, sí, ándale. Entonces,
también lo trataron de. También lo trataron de, como que de. ¿Cómo se llama este?
Como loco.
Ah, no, como lo que te pasa en el desierto,
sí, lo del Mirage.
Ajá, las
alucinaciones.
Las alucinaciones y las.
Lo así, que. No me acuerdo cómo se
dice. ¿Cómo se dice? Sí, son Mirage, pero son las.
Espejismos.
Ajá, espejismos. Eso. Que no sabía, con eso lo relacionaron con espejismos, que el güey ya andaba alucinando por la deshidratación, ajá, por la, de, y la insolación, la desesperación. Y dijo, nada, este güey está acá, pero bueno, encontraron el lugar, ¿no? Aparte de estos casos, también muchos agricultores a menudo ven luces misteriosas en el cielo. Y también, o sea, que se mueven, o sea, que le llaman que parecen luciérnagas. También hay informes de encuentros con criaturas humanoides. Y siempre son tres.
¿Qué te dije el tres?
Casual. Siempre son tres. Ya después le empezaron a llamar humanoides.
Hay muchas conexiones con esos tres.
Ya cuando ya se empezó a salir como que la noticia más y más y más, ya no les llamaban seres, ya no les llamaban individuos, ya les empezaron a llamar, no, pues tres humanoides. Y siempre eran de personas que o estaban en el desierto perdidos o se encontraban en alguna
situación como de ayuda,
de peligro, o que necesitaban ellos ayuda. Entonces siempre se encontraban estos mismos tres personas. Les llaman humanoides porque dicen que eran no extremadamente, pero que eran ¿cómo se dice?
Pues a lo mejor más alto que las personas que vivían ahí,
que no era muy común ver personas de esa estatura. Ajá. Entonces, ¿dónde está más? Hay otra más información que me dijo. Ah, sí, son tres, o sea, sí, son las tres mismos individuos y que siempre llevan impermeables. Los esos impermeables con gorra. Los esos como. ¿Cómo se llama? Como los. Mayas, como capita.
Su traje. Ajá. No quemarse con el sol.
Sí, ajá. Que siempre llevan esos, los impermeables. Con las gorritas a la amarilla. Los amarillos.
Para taparse.
Esos, para taparse. Esos.
Sí, mejor van a tener como la cabeza larga de acá atrás y pues lo usan.
Lo usan, sí.
Lo mejor.
A lo mejor. Entonces, desde lo que le estaba mencionando al principio de mi investigación, era de que es conocida como la zona del silencio para toda la gente, uh-huh, pero en realidad, o sea, como se llama, como se le llaman, es la, bueno, pasó a ser parte de la reserva de la biosfera de Mapimi, que
como una reserva natural.
En 1900, de hecho, lo que decía, en 1979, perdón, se consagró como es, la como la es, como es, reserva.
La tortuga.
Sí, ajá, por tres razones no específicas, pero las más importantes. De hecho, la UNESCO en el 79 la consagró. Y fue por una, que es la tortuga de Mapimi, o sea, la tortuga del desierto, peligro de extinción. El águila real, o sea, es una de las zonas en donde se pues es nativa de, también, esa es otra. Y la tercera, digo, hay otras más, pero la tercera es ¿cómo se llama? Es un... ¡Ay, caray! Es un... ¿Cómo se podría llamar? Es un nopal.
Ay, tiene morado.
Tiene morado. El asunto es de que durante las temporadas de sequía cambias de su color verde a color morado.
A lo mejor era por algo de la noche.
¿Para retener agua?
Ajá, para sostener más, quedarte más con el agua. Sí. Creo que los verdes. No me acuerdo, pero tiene una razón científica.
¿Tú crees? De fotosíntesis.
Sí, de fotosíntesis.
No... Uh-huh. Sí, mira, le llaman. Oh, qué tonto. Le llaman el nopal morado. Sí, es que tenía
¿cómo se llama?
No, es que tenía
el cambio de color morado.
No, es que tenía el nombre científico, pero no me acuerdo entre los pinches notas que agarré dónde lo puse, pero sí, comúnmente nombrado como el nopal morado, pero tiene un nombre científico que
se
me hizo curada. Sí, sí, es como cualquier nopal, de hecho está verde la mayor parte del año, nada más que cuando es temporada de sequía cambia el color,
está radiactivo,
cambia el color morado.
Yo creo que se hace para cuidar lo del agua.
Entonces, una de las cosas interesantes de aquí es que hay un laboratorio para, y lo digo entre comillas, estudiar la flora y la fauna del lugar. Pero también es otra cosa. Ya la biosfera, desde el 79 que se la reserva, ya no puedes entrar tú.
Ah, no, para
como anteriormente.
Así como la Antártida.
Nada más para el laboratorio. O sea, si vas a ir al laboratorio, puedes entrar porque el laboratorio no está en las salidas de la zona. Está situado en una más adentrado en la zona del silencio. Entonces, ya no puedes entrar ahí.
Ni por ningún lado, ni por la sierra, ni nada.
No, obvio que sí puedes entrar porque no está como cercado, pero.
Con los narcos ahí bajas. Pero, en la Durango bajas.
Sí, pero el asunto es de que está ya protegido, pues. O sea, lo protegen de la gente que no vaya a hacer nada ahí porque ya es, o sea, ya es una reserva, ya está protegida, no puede ya acceder, a menos que vayas al laboratorio. Que de ahí empezaron a surgir todavía más.
¿Podría ser como que nuestra área, like Area 51, donde mantienen a aliens?
¿La puede ser?
Esa es una de las teorías. No necesariamente de la que es el nuevo área o el Área 51 de México, no. Sino de que simplemente se le hace raro a la gente de que, ay, qué casualidad que ya pusieron un laboratorio para estudiar la fauna y la flora. Pues ya, o sea, no le encuentran el porqué. Y de ahí es donde nacen, pues, más que nada los chismes y las conspiraciones de que, es que también ahí tienen algo. Es que no se acuerdan que pasó
bases subterráneas o algo.
Ajá, no se acuerdan que pasó lo de la NASA, que cayeron unas cosas ahí, que vinieron los militares y luego volvieron a venir. Y creo que dicen que, o sea, que fueron y vinieron, pero creo que todavía siguen ahí o que nunca se fueron o que ya llegaron a instalarse ahí. Ajá. Entonces, como en realidad es un desierto y está demasiado alejado de...
¿Ese laboratorio que no está financiando la NASA o...?
No,
curiosamente.
Se supone que es parte del gobierno, ¿no? No sé cuál... aquí tenía también el nombre, creo que era CONACYT. Pero... así como estudios que hayan salido de ese desierto, así como que, estamos trabajando ahorita eso, como que haya reportes de eso. Yo busqué, dije yo, voy a buscar a ver qué tipo de... Salud. ¿En qué tipo de reportes están trabajando? Pero en realidad no.
Oye, también algo que había escuchado, no sé si tú ya lo tengas o lo vayas a decir, si no, pues ya te chingué. Es una zona, como dices tú, de energía, de magnetismo, que sí, como que atrae también hasta... que hay, pues, si la gente que ha ido ha encontrado como meteoritos.
Sí, de hecho es lo que iba a mencionar.
Iba a comentar.
No. Lo que pasa, meteoritos... Y que han encontrado muchos, el nombre que le ponen son aerolitos.
Ajá,
que son chiquitos, trozos de cometas desintegrados. Sí, o sea, no caen cometas como tal, ni asteroides, ni...
Sí, como polvito.
Grandes, ahí caen el polvito o caen pequeños fragmentos. Y que sí se han encontrado que se han encontrado ahí y que una y que una de las cosas que se le atribuyen es al alto grado de magnetismo que tiene esa zona y atrae ese tipo de...
¿No será como una forma de defensa del planeta? De que sabe que viene un meteorito y jala todo para ese lugar.
¿Donde sabe que va a aguantar?
Ajá, como que...
O por la dureza
de... Bajar la dureza del lugar, mejor como una forma de defensa.
Quizá.
Porque ahí es donde caen todos los escombros y todo eso, como ¿sí? cerebritos.
Pues dicen que es lo mismo que hace la luna.
Ah, también. Puede ser.
Porque la luna nos ha salvado de un chingo de meteoritos acá mamalones. Entonces, sí, de hecho sí, también es eso. Y pues obviamente hay muchísimas historias acerca de este lugar. Y pues mucha gente le tiene no miedo, sino simplemente desde que si puedo evitar pasar por ahí, mejor lo evito. Hay una película mexicana, no está muy buena, pero es informativa.
No, tiene el nombre.
Ajá, pero es informativa porque, bueno, es que si les menciono los actores, van a decir ustedes, ah, pinche churro.
El Mario Almada.
Es Mario Almada, Jorge Luco, Olivia, Olivia Collins. Sí. O sea, es que en ese entonces eran
porno.
Los... Es que eran ese entonces, pues, los, o sea,
actores, actores
de renombre. O sea, en realidad Olivia Collins, Mario Almada, Jorge Luke, Ernesto Gómez Cruz.
O sea, estaba más perro que Rambo.
Rodolfo de Amba, hasta eran chinos en una,
Te voy a decir una cosa, yo no conozco ninguno de sus nombres. Bueno, si los miro en la tele digo, sí lo conozco.
Mario Almada es el más conocido.
Ajá, lo que pasa es que te digo, Ernesto Gómez Cruz, Rodolfo de Amba, en realidad Jorge Luke también sí son... ¿cómo te diré? Sí, son actores reconocidos porque sí han hecho películas a veces de comedia o también a veces películas relatando sucesos que han pasado en México. Entonces, si has visto algunas de esas películas, dices, ah, ya los reconoces porque dices, ah, este güey actuó en esta, uh-huh. Entonces, yo siento que la época buena del cine mexicano es más cuando quieren relatar sucesos de la historia mexicana. Uh-huh. Es eso. Entonces, no os digo, no está tan buena porque a veces se salen de rollo, pero se llama así La Zona del Silencio de 1990 y tienen varias historias pequeñas. Bueno, la película es un conjunto de historias pequeñas en donde relatan ciertos sucesos que fueron documentados y que los pusieron como ejemplo de lo que pasa en La Zona del Silencio. Entonces, sí está entretenida, no está muy buena tampoco, es un peliculón, pero si les interesa así como que saber más o menos de algunos sucesos que han pasado en la... que han sido documentados de La Zona del Silencio, pues sí está entretenida, en realidad. Ah, y está en YouTube gratis, entonces... Nada más le pone La Zona del Silencio y ¡pup!, ahí le va a aparecer, y pues la que dure 1 hora con 20 minutos, esa mera es.
También está la de la otra, que es una... creo que es como una independiente. Uh-huh. Haz de cuenta que es como la de La Bruja de Blair.
Sí, es la de Paralelo 27.
No, esta se llama Aliens, Zona del Silencio.
Ah, ok.
Ajá, sí, esta es también de estilo Bruja del Blair, pero te graba con una cámara, con varias GoPro, bla, bla, pero está interesante.
Falso documental.
Un falso documental, pero sí tiene como cosas que sí fueron grabadas ahí y como se escucha como escenas como el silencio.
Ah, la verga.
Así bien que
¿Sí no te cagas? Nada. ¿Sí te cagas?
Si vas tú solo, sí. Sí, ahí.
Sí, claro. Y, sí. No, y, de
y
hecho...
si vas sin equipo, ya listo. Si no sabes como nada de primeros auxilios, sí, nada de sobrevivencia, ya listo. Así de fácil.
Ah, bueno, les tengo un pequeño extra en cuanto a esto de la zona del silencio.
Gracias.
No, pues sí. De regalo para ustedes.
Para el pinche cierre.
Cuando estaba pequeño, en algún momento, de manera un chingo. En alguno de los viajes que hicimos con nuestra familia, con mi familia, pues no recuerdo mucho, 12, 13.
Un pilluelo.
Sí, digo, para no entrar mucho en detalles, estamos pasando por una carretera cercana, que abarcaba parte de la zona. Era por la noche, entonces yo la verdad sí tenía muchas ganas de orinar, y pues ¿dónde te parabas? Entonces te tenías que orillar
en la carretera.
Entonces mi papá también me dijo, ¿sabes qué? Yo también, ok, ahorita me voy a orillar y ahorita lo hacemos del baño.
Ay, pero para los niños es más fácil que los niños.
Sí, o sea, era del uno, ¿no? Entonces, sí, ahorita nos bajamos. Entonces, ya nos bajamos los dos y como que nos pusimos entre como que una ahí pegadito a la camioneta, o sea, nada más nos adentramos un poquito en la maleza, pero tampoco no tan lejos porque pues las serpientes y cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya estábamos pues ahí, y mi papá de repente me dijo, hey, ¿qué es eso que se ve allá? Y se empezaba a mirar como que, como un resplandor, pero que iba apenas apareciendo. O sea, como...
Sí, como...
Como cuando nunca, que están ustedes en la oscuridad de un lugar oscuro y que alguien viene con una lámpara y que de poco a poquito...
Ah, se va haciendo más grande.
Se va haciendo más grande la luminosidad. Y mi papá sí... Digo, mi papá no es una persona que así como que muy creyente esas cosas y como que se espante muy rápido. Y sí, sí recuerdo que es como que...
¿Cómo que sacó una onda?
Ah, cabrón, ¿qué es eso, güey? Y le dije, no sé, pero está brillando. Dice, no, ¿sabes qué? Y no, y el asunto es de que conforme nos estábamos preguntando qué era, la intensidad más de la luz estaba como que acercando más. Así, como les digo, como si alguien trajera una lámpara y se va acercando, entonces se va haciendo más grande el espectro de luz. Y me dice, no, ¿sabes qué, cabrón? Vámonos. Y como pude, así le corté. Y nos subimos. Y mi papá nada más así serio. Y ya, súbete rápido. Y ya me subí yo a la camioneta, él se subió. Y arrancó y nos fuimos. Y ya recuerdo que me preguntó entre medio sueños, porque ya venía medio dormido. Es que te estoy diciendo, era en la madrugada, no era en la noche, era en la madrugada, porque acostumbramos a viajar en la madrugada para que no nos alcanzara el sol en el desierto y nos pegara de lleno. Entonces salimos 3 de la mañana, algo así, entonces llevamos en el... O sea, nos quedamos a dormir temprano, pero al otro día que íbamos a viajar, ya pasábamos empezamos como a las 3 de la mañana para no agarrar el sol de lleno en el desierto. Entonces, sí lo hubiese como que le aceleró y íbamos en chinga. Bueno, éramos el único pinche camioneta del camino. Entonces ya le aceleró y mi mamá así como que entre sueños como que, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué vas tan rápido? Y recuerdo que mi papá no le dijo nada. Dice, no, duérmete. Y, pero en chinga, o sea, le aceleró así, cabrón. Y era una camioneta, si mal no recuerdo, era como una Aerostar.
Ah, sí.
De esas Mount Vans. Sí. Pero en putiza. Y yo sí iba así.
Sí,
y la cabrón. Y no, y se iba volteando así como que.
¿Y que no se veía más grande la luz? O sea, desapareció la luz.
Ya no vimos en realidad la luz, porque la luz la estábamos viendo desde hacia adentro. Ajá. Sí, sí, pero sí. Ya en la carretera era afuera, sí, ya sí, dentro. Sí. Y ya no se miraba así como que. Y sí, él me vio que yo estaba. Y él también estaba viendo por retorno a ver si se miraba la luz más grande. Sí. Pero no, ya no vimos nada y nos fuimos. Entonces, en realidad, podríamos decir, pues era alguien con una lámpara tal vez, o alguien que vivía ahí, o algo así, pero la verdad, estábamos en pinche medio
de
la pinche nada, de puro pinche desierto.
Y no es como si en ese entonces está todo lo que son los narcotraficantes, que ahorita a lo mejor sí hay más posibilidad de que
habría más posibilidad,
agarre un narco.
Sí, sea. Porque bueno, le estoy hablando cuando yo tenía 13 años, tengo 35, fue hace 21. No, perdón, sí, ¿cómo? Sí, 21, a la madre, quería bajarme años. Hace 21 años, nunca su madre.
Oye, pero ¿y nunca lo hablaron tú y tu papá? Oye, papá, ¿te acuerdas esa vez?
No, ahí, porque en realidad sí, todavía estaba muy chiquito. Ya se me olvidó, ya le dije, pero ya después que recordé que le dijo, jefe, ¿se acuerda? Cuando nos ha tocado platicar otra vez de ese tipo de cosas, así, jefe, ¿se acuerda de los que nos pasaban en el desierto? No, güey, no mames, sí, ahora sí, ese pedo, le dije, yo no sé, jefe, pero me dice, no, güey, es que tú te buscas un montón de explicaciones. Yo la verdad sí pensé, dije, no, al principio pensé, ¿sabes qué? A lo mejor son narcos que plantaron a alguien o que vienen a tirar a alguien aquí. Y no nos vayan a agarrar aquí de que somos, ¿cómo se dice? Testigos, y nos vayan a matar todos, o nos vayan a desaparecer también. Pero sinceramente, ya era un camino de fácil 2 horas del desierto. Entonces, puta madre, pues no. Y todavía avanzamos otra hora y media para llegar a la próxima estación de gasolina y pueblo donde llegamos. Entonces... Y dice, no, estaba muy metido, ¿verdad? O sea, y todavía si fuera a enterrar a alguien, no lo iban a hacer ahí casi pegado a la carretera. Nosotros estábamos, o sea, nosotros nos fuimos a orinar a unos metros de la camioneta. Y ese venía acá, o sea, no iban a estar ahí. Además, no había ningún camino por ahí. Que hubiera sido una persona, la verdad, lo veo muy, muy, muy poco probable, porque en realidad, ¿de dónde? Y si iban a enterrar a alguien, si iban a hacer algo, no iba a ser pegado ahí, iba a ser más arriba a la sierra. Porque pues si no, la policía los iba a encontrar ahí, entonces... Dice, no, me quise hacer yo de que, ¿sabes qué? A lo mejor vivía alguien ahí, pero la verdad dije no.
¿Y la luz cómo la recuerdas? ¿Así como blanca o como la luz de halógeno que es como medio anaranjada, se puede decir?
No, blanca totalmente, lo que le llaman
algo que no
luz
existía.
Fría.
Ajá, algo que no existía en ese entonces,
algo
supongo.
Algo como luz fría, o sea, y en realidad
blanca.
Las lámparas no te alumbraban así, no era la cálida.
Antes era más
amarilla. La cálida. Sí, a la cálida, o sea, pero estás hablando de hace 20 años,
sí,
entonces.
Sí, 21.
Ok, gracias. Era super Lily. Entonces, hace 21 años, entonces sí me dice, no, es que era una luz blanca, güey, era una pinche luz blanca. Y en realidad, o sea, no era una incandescencia como normal que se hubiera propagado o que hubiera un punto como más, o sea, como un punto en el centro más o que desde el centro fuera más fuerte y que se fuera haciendo más tenue hacia los lados. O sea, como si hubiera un centro de donde estaba saliendo y todo lo demás se iba acortando. Ah. No, la luz era uniforme toda.
Vergas.
Como si algo estaba irradiando luz, pero no había un centro de radiación de la luz. No sé cómo explicarme. O sea, toda la luz era igual.
Sí.
Es que la lámpara tú la pones.
Sí, hay un centro que es más fuerte.
Y se va disminuyendo conforme se va alejando del centro.
Si traes una lámpara, por lo regular llega a una distancia larga.
Sí.
Hubieras visto tú la lámpara cómo se mueve a lo largo.
No era como que se estuviera moviendo, estaba fija
y como hacia un lugar.
Como hacia un lugar. O como que si estaba saliendo de algún lugar y nada más estaba
haciendo grande.
Y fue que lo que mi papá sí le sacó viendo porque no se explicó lo de una lámpara. Dice, no, pues una lámpara, lámpara se mueve y se va al centro y hacia arriba y hacia abajo. Pues,
y te llega lejos la distancia, la alcanza a ver. Exacto. Y no es como si nos ilumina.
Sí, entonces me dice, papá, la neta no sé qué fue, güey, pero lo que sí te voy a decir es que esa madre no era normal.
Creo que al momento de sentir ese...
Sí, no era normal y me dice, y la verdad, o sea, yo he andado en la sierra, he andado en lugares y en la oscuridad y créeme que vi esa luz y me dio un chingo de miedo.
Y por eso te dije, visto, a lo mejor no había visto nunca esa luz.
Y dije, métete y le pegué, güey, la neta no vi para atrás, atrás, pero la neta dije, yo no, pura madre. Ya por aquí no paso. A estas horas, pura madre. Entonces,
los de impremiable, mejor eran ellos.
Sí, oye, ¿les pasó algo? No, vete a la vez. Y este...
¡Ocupan ayuda!
Sí, entonces ya después mi papá tomaba... Bueno, ya después con el tiempo las grandes autopistas empezaron a construirse y ya no tuvimos que agarrar esos pedazos de carretera federal como anteriormente. Ya ahorita ya después agarramos las autopistas y ya, las cuotas. Entonces, dicen, no, ni madres, güey. Ya no vamos a pasar por las pinches carreteras federales. Ahí está la verga. Entonces... Digo, nunca presenciamos nada así de que vimos esferas en el cielo y nada más esa luz, pero no quisimos preguntar más, ni quisimos, ay, vamos a ver qué pedo es, nada, súbete a la camioneta, vamos a la chingada.
¿A huevo?
Sí.
The smart thing to do.
Entonces, esa es la
anécdota.
La anécdota que tengo.
Súper cool.
Muy bueno.
Muchas gracias por compartir.
Ah, porque te tenías miedo,
puto. Me oriné.
Más.
O sea, pues, no, no terminé de orinar.
Así,
la corté como pude, pero la gente se tiene un chingo de miedo. Güey, estás en la mitad del pinche desierto. Ya, sí, de la
nada. ¿Pero tenías miedo porque pensaste que era un alien?
Yo sí, yo no me fui son los narcos. No, yo me fui directamente a lo que desde niño le he tenido miedo. Sabes que estos son pinches madres y nos van a aducir y ya, valió verga. Y nuestra mamá y nuestros hermanos se iban a quedarse dormidos en la camioneta.
Pero no hay pedo, tú no te vas a acordar de nada.
Pero ¿y qué son de los esos pinches aliens que luego tienen errores y te calcinan a la verga? Pero bueno, ese ya es otro show. Sí. No sé si alguien tenga más algo que agregar acerca de esto.
Yo estoy súper cool.
Ah, perfecto. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por aguantarnos, gracias por sus comentarios, gracias por sus shares, gracias por, pues la verdad, por todo. La verdad, sí, son muy benevolentes con nosotros.
Sí,
con nosotros y nuestras mentiras.
Nuestras farsas.
Muchas gracias, entonces, nos vemos en el próximo episodio. ¿Están?
Excomunicados.